José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este partidazo de viernes. La noticia la acaba de contar Eric Frade y todo su equipo. El Huesca, ese equipo de primera división, no lo tenía fácil, pero el Huesca le ha ganado 3-0 al Numancia y lo ha combinado con la derrota del Zaragoza en Albacete, estrepitosa, 4-1, y la derrota del Almería en Ponferrada, 2-1. Y con esto, el Huesca acompaña al Cádiz la próxima temporada en primera división. Enseguida estamos en Huesca. Les relato antes los titulares que deja esta penúltima jornada de segunda. Almería, Girona y Zaragoza juegan seguro la promoción. Y uno de estos tres equipos acompaña a los otros tres. Fuenlabrada, que tiene 60 puntos, Elche 58 o Rayo 57. Uno de estos tres equipos jugará también la promoción. Los partidos en la última jornada del lunes para estos equipos son los siguientes: Deportivo de la Coruña, Fuenlabrada, Elche Oviedo y Racing de Santander, Rayo Vallecano. Al Fuenlabrada le basta un punto para ser equipo de promoción. Por abajo, a falta de una jornada, se han salvado el Oviedo, el Málaga y la Ponferradina. En descenso están el Depor con 48 y el Numancia con 47. No salvados todavía, el Lugo con 49 y el Albacete con 49. De estos cuatro, bajan otros dos equipos. Los partidos del descenso son los siguientes: el Deportivo de la Coruña Fuenlabrada, que se convierte en el partido de la jornada, Numancia Tenerife, Cádiz Albacete y Lugo Mirandés. Apasionante última jornada de segunda división. La otra noticia del día con la que estaremos enseguida es la reunión entre Bartomeu y Quique Setién. De ella sale Quique como entrenador para el último partido de la jornada de la primera división, el partido en Vitoria, el Alavés Barcelona. Lo siguiente ya veremos, parece que sí, pero ya veremos. Lo siguiente es el Nápoles. Pero lo primero es Huesca, el Alcoraz. Allí está nuestro compañero Pablo Barrantes. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Enhorabuena a ti y a toda la ciudad de Huesca y a todo
Gracias.
El equipo. ¿Cómo está ahora el césped del Alcoraz?
Bueno, pues la fotografía es la de los jugadores, se han dividido en dos. Hay una rueda de prensa en estos momentos que está teniendo lugar con Michel y un montón de futbolistas a su lado. Todos llevan una camiseta conmemorativa de este ascenso con una palabra preciosa, una palabra aragonesa, reblar, que significa algo así como que aquí no se rinde uno. Huesca no rebla, dice esa camiseta. Y el resto de la plantilla pues están haciéndose fotografías, siguen saltando, descorchando botellas de champán. Ha sido una temporada complicada, es un año muy difícil después del descenso, después de subir por primera vez a primera división, te encuentras en otra vez en la segunda, haciendo una plantilla prácticamente nueva, con entrenador nuevo. Recordemos también el estallido de la Oikos el pasado verano. Bueno, pues se hizo un equipo ganador que ha pasado por muchos altibajos a lo largo de la temporada, pero que al final ha llegado a una para el final con el ascenso matemático.
El héroe del día ha sido Rafa Mir, ¿no?, que ha hecho dos goles y ha dado el tercero a Okazaki, que ha hecho un golazo de tacón.
El partido no ha tenido demasiado color porque ha tenido uno, el de la Sociedad Deportiva de Huesca, que prácticamente ha avasallado desde el primer minuto. No quería acabar con errores como la semana pasada en Santander, perdiendo contra un recién descendido. Un montón de ocasiones, tardaron los goles en llegar a la segunda parte, pero con dos de Rafa Mir y del máximo goleador del equipo, con 12 tantos, Okazaki, han hecho ese 3-0 y estaba todo el mundo pendiente, como nos gusta la radio, pendiente de la radio, pendiente del Toralín, acababa más tarde, necesitaba la victoria de la Ponferradina para no irnos al último partido a Gijón. Y llegó esa victoria final y esa explosión de alegría, el Huesca otra vez en primera división.
Así que un año después, en toda Huesca, en toda la provincia, en la ciudad y en las casas de los que se sienten del Huesca, suena este himno.
San Lorenzo, su patrón,
Gastón.
¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Te animas con el Huesca?
Ay, es muy bonito. Mira lo que dice ahora. Viene inmediatamente después eso que te ha contado hace un momento Pablo, que es el sin revelar, que viene a identificar lo que es este club, de una provincia pequeña del norte de España, la que más pueblos abandonados tiene, con una demografía adversa desde la guerra civil, siempre combatiendo contra dificultades y defendiendo la belleza enorme que encierra. Es su equipo de fútbol de toda la provincia, una metáfora de lo que esta provincia es.
Que parece haber sido fácil, ¿no? En un año para arriba otra vez.
Bueno, creo que no lo ha hecho nadie desde que existe.
¿Cómo que no?
Desde que existe.
Cuidado con lo que dices, que tengo los ajustes aquí, ¿eh?
Desde que existe la ayuda al descenso. Ayuda,
igual no. Si subieran el Getafe y el Levante el año siguiente.
La verdad.
¿Con ayuda al descenso?
Claro. El año siguiente.
Hace tres temporadas.
El Getafe fue hace nada.
Bueno, pero vosotros también lo habéis hecho.
Sí, sí.
Que sí, que no pasa nada.
Está muy bien.
Hombre, que está bien. Vaya si está bien.
Bueno, había un coco que era el Cádiz, había otro coco que era el Zaragoza. Casi las apuestas mayoritarias eran para estos dos equipos y habéis terminado metiendo la cabeza, ¿no, Petón?
Hombre, y el Almería y ese Rayo Vallecano que juega, aunque se haya despistado un poco, fenomenal el
fútbol. Sí, pero viendo cómo iba la temporada, ¿eh? Que hubo un momento que el Zaragoza y el Cádiz parecían muy claros. Ya
bueno,
al principio, la segunda se ven cosas muy claras que luego no son, ¿eh?
La segunda es una locura y el Fuenlabrada, que ahora mismo está en promoción a pulmón y por propio mérito, estuvo segundo durante una buena parte del campeonato.
Cierto
en la primera
es, vuelta. Cierto es, en el inicio, sí.
Esa es la segunda.
Es el equipo del Fuenlabrada que más puntos ha sacado después de la pandemia. 21 puntos.
Sí, Sandoval, ¿eh? Eso sí, es Sandoval. Sí. Oye, Petón, ¿dudaste ahí el día del Racing de Santander que os llevasteis un tropezón?
Hombre, después de un partido como ese, como el de Santander, lo que hace la realidad es ponerte ante lo dura de la categoría. Y entonces dices, pues no sabemos muy bien con estos parones, tantos partidos seguidos, qué sucederá en el próximo choque. Pero yo he tenido la fortuna de convivir con los jugadores en los últimos entrenamientos y te aseguro, Corro, que sabía que el equipo iba a ganar hoy.
Oye, pues ¿este es tu teléfono, ese Petón? ¿O?
Sí, pero no te preocupes.
Es el fijo.
Escucha, un momento. Escucha, daros noticias como Martín Vizcaíno. ¿Fichajes para la próxima temporada?
Venga, uno, venga.
No, no se me ocurriría. Marolo es que manda muchísimo en el Cádiz, pero a mí no se me ocurriría suplantar a Rubén Martín, Rubén García. Rubén Martín es el nombre futbolístico, que es el que dirige esa área en el club, que te lo diga él.
Vale, perfecto. Michel sigue, ¿no? Esto lo sabrás tú, Michel sigue una temporada.
El entrenador tiene automáticamente renovada su presencia en el club ascendiendo.
Lleva dos ascensos seguidos, ¿eh? El Rayo y el Huesca, se ha convertido en un ascenso. Bueno, sí, entre medias, pero ha tenido un...
Joder, Pedrito, que sí, hombre, que no sabemos.
Es que no son seguidos.
Que las narices.
Es que no son seguidos.
Es que eres un hacha.
Es que el año pasado entrenó un equipo que acabó bajando.
Qué bien, vale, fenomenal, pues nada, venga.
Bueno, Petón,
¿qué es lo mejor de Michel, Petón?
Lo mejor de Michel es la convicción en lo que él defiende. Tiene una idea y a esa idea, que está sometida siempre al control del juego, somete todo lo demás. Y a mí me parece que los entrenadores tienen que tener ideas firmes. Y luego ha sabido reaccionar con variantes cuando el juego lo ha necesitado. Eso es lo mejor de él.
Y a nivel personal es una de las mejores personas que yo me he encontrado en la vida periodística y en la vida en general.
Eri, no voy a olvidar que en momentos muy complicados él dio un paso adelante también con este club, porque conocía a su gente y tuvo la confianza necesaria, que era mucha, como para apuntarse a la tarea.
Un futbolista extraordinario, para quien no se acuerde de él,
¿eh? Sí, eso, ¿no? En su día para el Atleti, yo creo, ¿no? ¿Te acordás tú, Petón?
Sí, iba a jugar en el Celta en Europa cuando se rompió el tendón de Aquiles en la última jornada en un partido en Vallecas jugando con el Atleti de Bilbao, me parece.
Y casi one club man, ¿eh? Porque se fue un tiempo a la Almería.
En el Málaga, en el Murcia.
Sí. ¿Almería también o no?
Almería no sé, pero Málaga y Murcia seguro.
Yo creo que sí.
Estuvo 4 o 5 años fuera del Rayo y volvió.
Perdona, Petón, que no sé si... ¿Has bajado al vestuario? Todavía no, ¿no?
No, no he bajado al vestuario porque es que los futbolistas ni han entrado, prácticamente.
Espera, que nos está escuchando y le vas a dar un abrazo virtual y luego un achuzón fuerte. El goleador del Huesca, Rafa Mir. Hola, Rafa.
Hola, buenas noches.
Aquí estoy con Petón, que sea él el que te dé la enhorabuena primero, Petón.
¿Qué dice el jefe?
Le doy la enhorabuena de todo corazón y se la doy al Huesca por haber traído a Rafa Mir y a su director deportivo en el mercado de invierno. A ver si la ayuda este año de los derechos de televisión es tan grande como para que se lo fichemos al Wolverhampton.
Rafa, enhorabuena, felicidades.
Eso me gusta.
Sí, te quieres quedar, ¿no?
Muchas gracias, sí, la verdad que estoy muy contento. La verdad que no estoy pensando en el futuro, solo estaba pensando en el día a día, en conseguir esta cosa tan bonita, ¿no?, que estamos viviendo hoy, que por lo que llevamos luchando, bueno, yo 6 meses, todo el mundo, todo el año. Y bueno, ahora a disfrutarlo como se merece la ocasión.
¿Cuántos goles has hecho desde que llegaste?
Pues 9.
Nueve goles
en la segunda vuelta, pero no sé cuántos ha hecho después del parón, pero seguro que ha sido de los máximos goleadores de la categoría, después del parón.
No sé, lo importante es que Huesca y toda la ciudad, hoy estamos en primera división, da igual quién haga los goles, lo importante es el grupo y hemos conseguido lo que todos queríamos.
Rafa, ¿creíais que era hoy el día? Era difícil, ¿eh?, porque tenían que fallar el Zaragoza y el Almería.
Te prometo que me levanto esta mañana y a toda mi gente le he dicho, hoy somos de primera división.
Joder, qué tino. Sí, señor, sí. Pero no era fácil, ¿eh? Tenía que fallar el Zaragoza y mucho más el Almería, ¿eh?
Sí, no sé. Yo me he levantado así que con toda mi gente que habla decía, hoy subimos a primera. Y mira, la verdad que voy a ir a comprar un par de décimos de lotería que me quiero retirar.
Eso es.
Ya se te ha agotado la suerte, amigo.
¿Cuándo habéis sabido que la cosa iba bien? Bueno, el Albacete se ha puesto muy pronto, en el descanso ya sabréis que...
Yo me he enterado en la pausa, en la segunda de hidratación, de la segunda parte, y ya, bueno, nosotros en nuestro partido pues lo teníamos encarrilado, hemos seguido trabajando hasta el último minuto y al final pues ha dado todo.
Rafa, ¿cómo cuéntanos un poco qué estáis haciendo ahí en el césped para la gente que no lo ve? ¿Cómo es la celebración de un equipo que asciende en medio de este confinamiento o medio confinamiento?
La verdad que para mí me falta la afición, pero bueno, por este virus que nos ha puesto en jaque a todos, pues no es posible. Pero bueno, la verdad que es algo espectacular, ¿no? La felicidad de los compañeros después de todo el año trabajando y conseguir algo así, la verdad que es muy, muy bonito.
¿Qué prima tenemos, Rafa?
Prima, no sé. No
yo tampoco, pero yo tampoco, pero seguro que es una prima arruinadora.
No sé. Yo lo que sea, que añadan un poquito más.
Exactamente, tú pides que tienen pasta.
Ya que estamos, que saquen billetes.
Bueno, Rafa, entonces, ¿qué? ¿Tienes que volverte o qué? ¿O te vas a quedar o qué?
No lo sé. Si te digo la verdad, no lo sé. Estoy centrado solo en el día a día. Creo que tendremos que valorar las opciones que tenemos, pero bueno, la verdad que aquí en Huesca soy muy feliz. He estado estos 6 meses como en casa y...
No, Rafa, mejor que en casa. Que me perdone Magín y tu madre, pero yo creo que se tienen que venir ellos aquí.
Bueno, todo es mirarlo.
Claro.
Todo es mirarlo. Mañana te paso por la oficina y vemos cómo lo arreglamos.
Y hacemos lo del pequeño también, que tiene un hermano que es un delantero centro tremendo, mejor que él.
El pequeño es mejor que el grande.
Sí,
exacto.
Bueno. Señor. ¿Dónde está el pequeño?
El pequeño juega en el Mallorca.
En el Mallorca, vale, bueno, eso
sí, en el Alevín del Mallorca.
Lo tendrá medio el ojo echado entero petón. Rafa, que un abrazo muy fuerte, disfruta lo que hacéis esta noche, cada uno a casa o qué hacéis.
Bueno, pues no lo sé, la verdad que estamos aquí en el campo, supongo que el club estará acabando de cerrar lo que vamos a hacer.
Sí.
Y bueno, la verdad que hoy no nos recoge ni el camión de la basura, o sea, que tranquilidad.
Está bien, Rafa, enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Venga, gracias.
Hasta luego, que es una pena, ¿no, petón, que esto no pueda ir... La gente por las calles esta noche festejando el éxito del Huesca, ¿verdad?
Es tremendo, pero vuelvo a referirme al lema. Sin reblar tampoco en este asunto. No reblamos ante la pandemia y la mejor manera de no hacerlo, de no reblar, de no rendirse, es guardar las medidas, las distancias. Entonces, tienen que estar en los balcones de todo el Alto Aragón celebrando los seguidores del Huesca, que son todos. Y ya tendremos tiempo para darnos el abrazo físico, nos lo estamos dando con el alma ahora.
Sí, señor. Petón, ya lo sabes, bueno, me ha dicho, vas a intervención por programa, el siguiente es Herrera, que ya te da otro abrazo, así que muchas gracias, Petón, enhorabuena.
Y Cristina seguramente también, ¿eh?
Ah, pues claro que sí, en fin. Os digo que antes cuando me preguntaba Eric de quién me acordaba y estas historias y mencionaba... Se me ha olvidado decir que hubo clubes que estuvieron con nosotros al principio y a los que mando un abrazo muy fuerte, a la familia Roch, el Atlético de Madrid, el Levante de Kiko Catalán, y de esto hace un año, pero muy especialmente a un futbolista, a Gonzalo Melero. Y digo por qué, cuando se lesionó Cheikh Doucouré hace tan solo dos semanas, llamamos inmediatamente a... Llamé yo, personalmente, a Gonzalo Melero, con permiso de Kiko Catalán, para que nos lo cediera los 5 partidos que quedaban. Llegamos tarde por 3 horas. Se había cerrado el cupo, no lo sabíamos. Pero Gonzalo Melero dijo, si mi club no tiene problema, yo mañana estoy en Huesca. Me quedo con ese gesto también de un jugador del Huesca que es ahora mismo futbolista del Levante, pero que lleva este equipo en el corazón.
Gracias por este regalo. Un abrazo, Petón.
Un abrazo muy
grande. Hasta luego. Bueno, enseguida estamos con Pablo Barrantes y más protagonistas y nos damos otra vuelta por algún punto en el que hay noticia para este último trago de segunda división, la última jornada. Pero antes, dos sonidos. Este porque la otra noticia es la reunión entre Bartomeu y Quique Setién, pero es el día después de que el Real Madrid haya ganado su liga número 34. La celebración haya sido comedida. En Valdebebas hablan el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, Florentino Pérez y el capitán Sergio Ramos.
Cuando uno gana 10 partidos después de un parón como el que se ha producido, con la exigencia física y la exigencia deportiva de jugar cada 3 días, de jugar fuera de vuestro hábitat natural, estoy seguro de que Alfredo y Estefano desde ahí arriba os ha echado más que una mano para que pudierais ganar esta liga, no hay debate ni hay discusión al respecto.
Y esta liga la recordaremos durante toda la vida y será siempre la liga más difícil en el momento más difícil. Es una liga para la historia que jamás olvidaremos.
Habrá muchos rumores, pero esta liga pues ha costado mucho esfuerzo, mucho sacrificio y todos los que estamos aquí lo sabemos bien. Por eso no debemos nunca cansarnos de ganar, seguir aprovechando la oportunidad que nos da la vida de jugar en el mejor equipo del mundo. Y nada, a la Madrid, seguiremos ganando. Muchas gracias a todos.
Y después de que el Barça perdiera contra Osasuna ayer 1-2 en el Camp Nou, esta frase de Messi ha hecho temblar los cimientos.
Lo que pasó, lo que vivimos, que fue muy, muy malo de diciembre para de enero para acá. Lo dije tiempo atrás que si seguíamos de esta manera iba a ser muy difícil que ganásemos la Champions, que ha demostrado que no alcanzó ni para la Liga y que si queremos pelear por la Champions vamos a tener que cambiar muchísimo porque si no el partido de Napoli lo vamos a perder también.
Tanto para que haya habido una reunión entre el presidente y el entrenador. Vamos a pedirle un titular a Joan Bayori, aunque luego vamos a profundizar. Hola Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
El titular de la reunión es el siguiente.
Bueno, el titular es que efectivamente Setién y Bartomeu se han visto las caras esta tarde, han mantenido una reunión por espacio de 2 horas para analizar la situación después de la derrota de ayer y las declaraciones de Messi, y la fuente oficial del club que nos confirma el encuentro nos dice que la conclusión es que calma, que hay que dejar enfriar la situación, que la semana que viene los jugadores van a descansar y que esos días lejos de la ciudad deportiva van a ir bien para desconectar y para reflexionar, y lo que nos dicen es que a día de hoy no hay intención de relevar a Setién y que en estos momentos no hay por qué pensar que no se vaya a sentar en el banquillo el día 8 contra el Nápoles. Esa es la versión que nos llega desde el club después de esa reunión, repito, esta tarde entre Bartomeu y Setién. Según por eso con quien hables, Corro, en el club, en otras parcelas, sí que te reconocen que hay dudas de que Setién pueda revertir la situación, que hace falta un revulsivo, que el problema es encontrar una solución a corto plazo, que durante el fin de semana había que reflexionar y hablar entre mucha gente y que a partir del lunes había que tomar una decisión en un sentido u otro. En resumen, que Setién se sienta el domingo en el banquillo, en Vitoria. Desde el club la sensación es que se pretende enfriar la situación, pero veremos qué pasa el domingo en ese partido y veremos qué pasa la semana próxima.
Con este titular que deja Joan Bayori vamos a hablar un montón luego de lo que le está pasando al Barcelona. Hasta ahora, Joan.
Hasta ahora, Corro.
Es viernes, pero los viernes en la noche, a veces en el partidazo, suena el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Recuerdo, Almería, Girona y Zaragoza juegan seguro la promoción, pero se la ha pegado y muchísimo durante estos partidos en Zaragoza y hoy también en Albacete. 4-1 ha perdido. Ahí ha estado y está Luis Millán. Hola Millán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Muy pronto se le fueron las aspiraciones al Zaragoza, ¿eh?
Sí, enseguida se ha puesto por delante el Albacete, un penalti, te llega el 2-0, se mete el Zaragoza en el partido con el 2-1. Pero, vamos, se veía venir, llega el 3-1 y nada más empezar la segunda parte el 4-1 y es que el Zaragoza no ha tenido nada que hacer en todo el partido.
Hay muchos rumores sobre Víctor Fernández y la situación del equipo. ¿Ha dicho algo especial en la sala de prensa si hemos tenido acceso a ella?
Bueno, lo que ha dicho es que el mayor premio es estar clasificado para playoff, porque si no, con la dinámica del equipo, teniendo un partido todavía contra la Ponferradina, no estaba seguro de sacarlo, pero que confían que van a pelear y aunque ahora todos los equipos querrán enfrentarse al Real Zaragoza, van a luchar por subir a primera en los playoffs.
Bueno, el Zaragoza que está en una racha malísima. Ha caído hasta el quinto puesto y eso sí va a jugar la promoción. Seguro veremos en qué puesto cuando termine la última jornada. Un abrazo, Luis.
Un abrazo.
Nos está escuchando el entrenador que ya es de primera división, Michel. Hola, Michel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Michel. En el Alcoraz.
Hola.
Hola, hola. Hola, hola, que hola. Estamos hablando ya al vacío. ¿Qué tal? Niño, ¿cómo estás? Enhorabuena.
Niño. Muchas gracias. Muchas
niño,
gracias.
Dice Eri, niño.
Concho, Eri.
¿Qué pasa, hombre? Enhorabuena.
Aquí, contentos, muy contentos.
Muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
El segundo ascenso, estábamos diciendo antes, que casi seguidos. Rayo y Huesca, no sé si alguna sensación especial por ser en otro lado, o la misma, o la que nos cuentes tú, Michel.
Sí, a ver, es especial. A ver, ascender en casa pues, es espectacular lo que conseguimos con el Rayo. Y la primera vez que salíamos a un proyecto nuevo, un proyecto interesante, de crecimiento del Huesca, pero 22 fichajes nuevos, había que hacer un equipo completamente nuevo y poco a poco lo hemos ido consiguiendo. Y en una liga tan igualada hemos sido muy regulares. Entonces, bueno, hemos estado siempre quitando una jornada en puestos de playoff, luchando por el ascenso y al final, pues bueno, los resultados nos han dado un ascenso que bueno, que merecen los jugadores y merece todo Huesca.
¿Creías que era el día hoy o que iba a haber que sufrir hasta la última jornada?
Yo pensé que íbamos a sufrir hasta la última. Creía que uno de los dos no iba a fallar. Digo, pueden fallar uno, pero que fallen los dos pues es más difícil, pero bueno, lo que teníamos que hacer nosotros era ganar y esperar, y eso lo hemos hecho.
Pero
hemos
es que la segunda partido. Es la leche, Michel, es que vosotros perdisteis con un equipo descendido.
Sí, pero es que yo creo que la gente no le da valor a lo que es un ascenso y cómo está la segunda división en estos momentos. El Racing es un equipo que ha perdido partidos jugando espectacular y dominando, y bueno, yo sabía que iba a ser un partido dificilísimo, nos pudo un poco la ansiedad cuando ellos se pusieron por delante y es un rival que tiene muy buenos jugadores y que por momentos en la competición ha hecho muy buenos partidos. Yo tenía claro que iba a ser un partido de máxima dificultad, como todos en esta categoría, y que gracias a Dios ahora la competición es mucho más limpia y todos los equipos compiten hasta la jornada 42.
¿Por qué? Porque ha habido años que tú llevas ya mucho tiempo en el fútbol que había, al final de temporada había muchas cosas, ¿no?
Había momentos que cuando no te jugabas nada se bajaba un poco los brazos y daba la sensación de que el que tenía que ganar ganaba, y ahora no ocurre eso, y eso es bueno para el fútbol, es bueno sobre todo para el fútbol español.
Le he preguntado antes a Petón y me ha dicho que renuevas automáticamente, que te quedas en Huesca, ¿no?
Sí, bueno, es momento de disfrutar, ¿no? De mirar las cuestiones de contratos, pero sí hay un año más en el contrato.
¿Y tú quieres quedarte?
Yo estoy muy feliz de cómo me han dejado trabajar, del crecimiento del Huesca, que yo creo que va de la mano a mi crecimiento como entrenador, y bueno, evidentemente cuando uno está feliz, pues está donde quiere estar.
O sea, que te quedas ahí disfrutando de la primera división. ¿Qué dices del equipo? ¿Quieres resaltar algo de tu equipo, de tus jugadores, algún jugador?
Pues del día a día, de verdad. Sí. Es que yo creo que el bajar de primera división le cuesta a todo el mundo, y sin embargo esta plantilla ha dado un nivel en el día a día espectacular. Yo el otro día decía que se les estaba haciendo de menos al rendimiento de una plantilla y una exigencia que teníamos, que es bueno que haya exigencia, pero hay que saber tener los pies en el suelo y tener humildad. Y venir de primera no es fácil. Mira el Rayo y el Girona, que no han podido conseguir ascenso directo, dos plantillas espectaculares, y ahí equipos como el Depor, que van a sufrir hasta el final, equipos como Las Palmas, que nos han metido, equipos como el Tenerife, o sea, grandes plantillas que bueno, que al final, como digo yo, solo hay dos supervivientes, hemos sido Cádiz y nosotros, y los demás parece que han hecho una mala temporada, y no es así. Es decir, dentro de la igualdad que hay en esta categoría, al final lo importante es el rendimiento, y este equipo ha estado espectacular todo el año, y me alegro mucho por los jugadores, porque ya se lo dije, digo, da igual ganar o perder, o lo juro por Dios que estoy muy orgulloso de entrenaros por el día a día, que al final lo que quiere un entrenador es que el jugador sienta a qué juegas y por lo que trabajas es por el día a día, y eso a mí estos jugadores me lo han dado.
¿Dónde tienes la familia, Michel? ¿En Madrid o...?
No, aquí, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios no, por culpa del coronavirus, bueno, cuando cerraron los colegios se vinieron aquí y he tenido la suerte de vivir estos todo el confinamiento con ellos en casa, que me han dado mucha fuerza, y luego en estos 10 partidos pues igual, mañana pensaremos en el 11, que es ir a ganar a Gijón, pero desde luego que bueno, tener
tenéis opciones de ser campeones de segunda, ¿eh?
Sí, tiene que perder el Cádiz, el empate no, si empatan ya ellos quedan campeón, pero bueno, es un aliciente más que por el que vamos a pelear, pero bueno, como sabéis, el premio gordo es el ascenso y eso ya lo tenemos en la mano.
Sin duda. Michel, se alegra mucha gente por ti, por el Huesca, mucha gente por ti, porque como ha dicho Eri, has dejado por el fútbol un reguero de amigos y
no sabemos por qué.
De buen rollo, así que enhorabuena. que le he preguntado a Rafa Mir qué hacía, dice, me va a tener que recoger el camión de la basura, ha dicho. No sé si hay espacio o algún sitio para que te recoja alguien, Michel.
No, hay que por lo menos guardar las distancias, celebrar como se merece, pero guardando las distancias y saber en la situación que estamos ahora mismo y tener conciencia social.
Hombre, claro, por supuesto. He entendido yo a Rafa Mir también, que no que no iba a ir por las calles ahí dando saltos, sino que en el sitio, que no sé si hacéis algo ahí, alguna cena o algo en Alcoraz.
Pues estamos pendientes, no sé, porque no estábamos... a ver, yo creo que nos ha pillado un poco de sorpresa todo y, sí. Y bueno, se hará lo que se tenga que hacer, pero ya con la satisfacción de un éxito, hacer historia con el Huesca y bueno, disfrutar el año que viene en Primera División.
Sí, señor. Michel, y que sea en otras circunstancias, a ver si puede haber gente en los estadios y que vivamos de otra manera el fútbol, que ha sido muy triste vivirlo de esta manera. Michel, un abrazo muy fuerte, enhorabuena, felicidades a tu equipo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo para todos.
Michel, un entrenador de Primera División que ha subido al Huesca. Estábamos dando una vuelta por el resto de sitios donde ha habido noticia, por ejemplo en Ponferrada, Marcos Díez. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, pues la Ponferradina, el equipo de Ponferrada, ha dejado a la Almería sin el ascenso directo y se ha salvado.
Sí, ha habido premio para la Ponferradina después de 5 derrotas consecutivas y de pasarlo realmente mal en estas últimas jornadas. El gol de Yuri, que tenía que ser de Yuri, desde hoy máximo goleador histórico de la Sociedad Deportiva Ponferradina, le vale a la Deportiva 3 puntos, que además evitan triples empates y situaciones extrañas en la última jornada, así que podrá ir tranquila a Zaragoza la Deportiva, pero claro, el Almería, que hay que decirlo así, no ha hecho un mal partido, ha peleado prácticamente hasta el final y se encontró con un gol psicológico para poner el empate que dejaba a la Deportiva muy tocada, y eso se vio en el segundo tiempo. Pues el Almería se queda con la miel en los labios, no está en una racha tan negativa como la del Zaragoza, pero es cierto que salen realmente tocados de Ponferrada, y se vio en el segundo tiempo como el fuelle ya le faltaba mínimamente, quizá los cambios llegaron tarde por parte del banquillo del Almería, por parte de Mario Silva. Al final, alegría en Ponferrada, evidentemente, y una decepción importante en el conjunto almeriense.
Gracias, Marcos, un abrazo.
Un abrazo.
Promoción para la Almería, salvación para la Ponferradina. Y en Girona jugaba el líder, el equipo de primera, Girona-Cádiz, ha habido pasillo y luego el Girona le ha ganado al Cádiz. Hola, Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? A todos, muy buenas.
Bueno, pues el Girona será equipo de promoción.
Sí, señor. Aquí sí que ha ganado el que tenía que ganar. Se ha notado durante todo el partido, menos el último cuarto de hora, que sí, ahí el Cádiz ha apretado un poco cuando se ha visto con uno más en el campo. Los dos goles de Stuani, uno en la primera parte de jugada, el otro de un penalti por manos de Duarte, y el Girona que está en la promoción, otra vez la promoción para el Girona, donde ha intentado tantas veces subir y que nunca ha conseguido hacerlo a través de la promoción. El Cádiz tenía la copa de campeón de segundo en el vestuario a la espera de que se la pudieran dar. Finalmente va a tener que esperar una semana más si es que la consigue finalmente.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Chao.
Y atención, porque el Fuenlabrada está en puestos de promoción. Se lo tiene que jugar en la última jornada en La Coruña contra el Deportivo. Le persiguen el Elche y el Rayo, que son los otros equipos que tienen opciones. Pero Javi Gómez, hola Javi.
¿Qué tal, Corrochano?
El Fuenla depende de él mismo y me dice Pedro, le vale un empate, ¿no?, para meterse en promoción.
Con un empate, como tiene el duelo ganado con el Elche, precisamente, con eso le vale.
Bueno, pues el Fuenlabrada ha ganado hoy y se mete casi casi en promoción, ¿no?
Y licencia para soñar, ¿no?, para un equipo recién ascendido. El objetivo, lógicamente, era la permanencia. Se están llegando a cotas mayores. El primer tiempo de hoy no ha servido para nada por parte de ninguno de los dos equipos, pero en el descanso Sandoval ha tocado un día más con la tecla y rápidamente Jason y Hugo Fraile, otra vez de penalti, han adelantado al Fuenlabrada, y a partir de ahí es cierto que el Elche ha embotellado, al Fuenlabrada, pero el Fuenlabrada ha puesto 5 centrales, su Juanma Marrero, su Chico Flores, gente veterana, y no ha podido hacer nada, y a la contra en el último minuto, José Rodríguez. Licencia para soñar.
Pues lo hemos dicho antes, que el Fuenlabrada estuvo durante el inicio del campeonato mucho tiempo arriba, en los puestos de ascenso directo, y se ha colocado ahora sexto. Le ha ganado 3-1 al Elche, que era rival directo, y es rival directo, y ahora se la juega con el Depor, porque el Depor está en descenso. Ha sido una jornada a ciega para el Deportivo de La Coruña. Nuestro Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
Ha perdido en Miranda 1-0.
Es que hizo un partido horroroso. Horroroso. Mereció perder porque el Mirandés fue muchísimo mejor. Y el problema no es que no dependa de sí mismo, es que la sensación es que es incapaz de ganar. Recibe al Fuenlabrada, como decís, un equipo que está haciendo un campañón, pero es que además de ganar, tiene que evitar que lo hagan el Albacete o el Lugo, que se enfrentan al Cádiz o al Mirandés. Si te digo la verdad, mira, la temporada nació muerta. Salvarse era un milagro, llegó Fernando Vázquez, la gente empezó a creer, hasta se hablaba de meterse en el playoff, pero es que Fernando Vázquez y esta directiva recibieron un caramelo envenenado. Mm. La herencia de Del Pozo, de Zas, de Anquela y todo esto era una absoluta ruina. Y al final, la pinta es que se van al hoyo. Ya bueno, te digo, la única solución para el Depor es ganarle al Fuenlabrada,
¿sí?,
y que no ganen. O el Albacete o el Lugo, no hay más.
Es un Cádiz-Albacete, que ya sabemos ya con todos los deberes hechos del Cádiz, y es un Lugo-Mirandés.
Sí, sí.
Bueno.
Recuerdo que hay una pequeña opción, Germán, con que con el empate se salva, pero claro, tienen que perder el Albacete.
Sí, por 6 goles cada uno o algo así, claro.
No, el Albacete y el Lugo, y que no ganen el Numancia, porque en el triple empate... Claro. El triple empate del Deportivo es segundo.
Y que no se puede tener peor rival para jugarte el bigote que el Fuenlabrada ahora mismo.
Totalmente, no se puede. Totalmente. No, no, pero el problema no es el rival, insisto. Para mí el problema ahora mismo es el Depor. Sí, bueno. O sea, las sensaciones que transmite el Depor son lamentables. Entonces, claro, cuando tú ves a un equipo vagar sobre el terreno de juego, ante el Extremadura la pasada semana, o acaba de hacer ante el Mirandés, dices, es que chico, le pongas a quien le pongas. Si encima es un equipo que está bien y que viene enrachado, como es el Fuenlabrada, y se juega a meterse en el playoff, se antoja complicadísimo. Imposible
años,
no es.
¿Cuántos
claro,
años hace que no está en segunda B el Deportivo?
Ni me acuerdo.
1981.
Está aquí, por ejemplo, Basteiro. Que Basteiro no ha visto en su vida, ni con recuerdo ni sin recuerdo, al equipo en segunda B.
Estaban los dos, fíjate. Celta y Deportivo.
O sea, hay un par de generaciones que no han visto al Deportivo tan abajo.
Claro.
O
claro.
sea, que es un drama total. Germán, absoluto. Estás, como se suele decir, como decía el otro, en nuestras oraciones permanentes. Como
muy bien, Depor, así me gusta, así me gusta.
Como el del resto de equipos también, cada uno tiene su corazoncito, pero el Deportivo es cierto que es un histórico que se puede ir a la segunda división B. Bueno, buen viaje, sí. Dovarro.
Venga, un abrazo.
Hasta
chao,
luego.
Chao.
Cerramos Huesca, el Alcoraz, con Pablo Barrantes, que se ha currado ahí en los protagonistas que han escuchado durante este tramo. Bueno, Pablo, lo que quieras decir para cerrar.
Que he vuelto, Corro, ¿eh?
Ha vuelto,
a coincidir contigo a las 3 por la noche. ¡Qué alegría!
Eso es, sí señor, sí señor. Eso se nota, ¿verdad? El que está aquí no lo sabe, pero el que está fuera sí lo sabe, ¿eh?
Es chungo porque parece que los periodistas bajamos y subimos, pero un poco
y
sí.
En parte un poco
es verdad,
sí.
¿no? Va unido... Siempre tenemos el refugio local, ¿no? De nuestro programa local, la transmisión local, pero hombre...
Sí, Pablo, claro, pero estar con vosotros... el éxito de muchos periodistas va unido al éxito
lo dijo
de
Petón.
Los equipos. Si el Madrid gana muchas Champions, pues Miguelito pues suena más. Si el Atlético gana Champions, pues Antoñito suena más. Si el Huesca está en primera, pues Pablo
Gustavo
suena más.
Bueno, lo contó Petón en el Tiempo de Juego, que era un filósofo futbolero.
Sí.
Escribió un artículo en el que venía a decir que dime de qué categoría es tu equipo, el equipo de tu ciudad, y te diré de qué categoría es tu ciudad. Que sí. Hay ciudades que son maravillosas, bueno, que no han pisado nunca la primera división.
El mapa, claro. Los equipos ponen en el mapa y
¿acuerdas Getafe
ciudades?
Con el Bayern.
Es así, porque cuando el Huesca juega en primera, pues alguien de Duisburgo irá a mirar dónde está Huesca.
No, pero es que el mayor ejemplo, por ejemplo, son dos equipos en primera división, Villarreal y Eibar. Eibar,
Eibar, 28 me parece son,
27.000, 28.000 habitantes, que si no fuera por el equipo de fútbol, sería un pueblo más de Guipúzcoa.
Hubo y gracias una a eso... campaña, cuando el Huesca subió por primera vez hace 2 años a primera división, se hizo una campaña de marketing sobre el nombre de Huesca. ¿Cuántas veces había googleado el nombre de Huesca cuando se enfrentó por primera vez al Barça en el Camp Nou? La cantidad de gente de todo el mundo que buscó Huesca ante lo desconocido,
claro, claro,
¿no?
Claro.
Y bueno, eran cifras, no las tengo aquí, no quiero mentir, pero eran cifras desorbitadas. Y luego una campaña de publicidad buscándola para que Huesca y provincia tuvieran esa repercusión era de millones de euros.
Claro, imagínate el alcalde de Villarreal, lo que tiene que estar agradecido a Roche.
Claro.
Si es que gracias a Roch.
No necesita ninguna presentación.
Claro.
Dice, soy el alcalde de Villarreal.
Villarreal. ¿Dónde está? Semifinalista aquí. De la Copa Europa.
Santi Cazorla.
Su campeón de la Liga Española.
Las empresas de aviones de Getafe dicen que desde que Getafe está en primera, que no hay problema de localización.
Muy bien. Enhorabuena a Huesca. Enhorabuena a la Sociedad Deportiva Huesca. Enhorabuena a los periodistas de Huesca como Pablo Barrantes. Felicidades. Disfruta de la noche, lo que se pueda. Un abrazo, Pablo.
Sí, la gente en casa, por favor.
Total,
está todo el centro vallado. La Plaza Navarra, que es el centro de las celebraciones en Huesca, completamente vallado. Los aledaños del Alcoraz. No hay absolutamente nadie. Hay que dar ejemplo. Hoy la gente lo celebra escuchando en casa el partidazo, el tiempo de juego.
Habrá tiempo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el ascenso del Huesca y cómo ha quedado la penúltima jornada de Liga en segunda. Vamos con el Barça, vamos con el Real Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora tienes un 20% de descuento adicional en más de 400 marcas de moda y deporte. Sí, adicional. Tienes un 20% de descuento que se suma a los descuentos que ya hay. ¿A qué esperas? Tu 20% adicional solo hasta el 22 de julio en las segundas rebajas del Corte Inglés.
Me cambié a la Mutua el día que miré el recibo de mi seguro y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un problema y me lo solucionaron en una sola llamada.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de la alegría del Huesca, vamos a hacer dos tertulias, dos gabinetes, uno del Barça y otro del Real Madrid. A veces esto es así, las noticias malas superan a las buenas, y la del Barça es bastante mala. Después de la derrota ayer contra Osasuna, y la comparecencia de Messi, hay un seísmo en el Barcelona. Tanto que ha habido una reunión que acaba de contar Joan Baggiori entre el presidente y el entrenador. La noticia al titular es que se sienta el domingo contra el Deportivo Alavés y parece, no hay motivo para pensar que no, contra el Nápoles, pero Dios sabe lo que puede pasar en el partido que se dispute en Vitoria. Este es Quique Setién antes del partido contra Osasuna.
¿Él se ve la próxima temporada entrenando al Barcelona?
Por supuesto, claro, naturalmente que me veo. Por supuesto que pienso en la continuidad del año que viene.
Y este es Quique Setién después del partido contra Osasuna.
¿Crees que serás el entrenador del Barça en la Champions?
Pues espero que sí, pero no lo sé.
La diferencia es de pocas horas entre las dos respuestas. Baggiori, estás por ahí todavía, ¿no?
Sí, sí. Y a ver qué dice mañana, ¿no? Que mañana tiene rueda de prensa a las 12, ¿eh?
Mañana es una rueda de prensa complicada porque hay preguntas muy serias que hacerle a Quique Setién, especialmente cuando sale combinada con el nombre de Leo Messi. Voy a saludar a unos cuantos compañeros que están esta noche con nosotros. Dani Senabre, hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bernabéu, David. Hola, David.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y nos acompañas, que le he pedido yo que esté esta noche con nosotros y nos hace el favor, Ricardo Rossetti, que fue quien entrevistó a Leo Messi. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches a todos.
El pelao.
Cuando dice Messi, yo quiero hablar con el pelao.
Es casi Messi que lo fue a buscar a él.
¿Cómo fue ayer, Ricardo? Cuéntanos, ¿cómo fue la película?
Bueno, la película es que acaba el partido y yo creo que un día como el de ayer, ya cuando el Barça pierde, quien habla es un peso pesado del vestuario, pero ayer se ha dado la circunstancia de que el Barça había perdido matemáticamente la Liga, con lo que intuyo que ya estaba preparado que uno de los pesos pesados del vestuario hablase. Entonces yo me encuentro con la película de que Xavi Huarte, el del departamento de prensa que está a pie de campo, le da la sudadera a Messi, habla con él y de repente, como ahora nosotros estamos en un córner, viene caminando por la banda y es en ese momento donde me doy cuenta, pues va a hablar él, con lo que a partir de ahí, pues a preparar un poco lo que le íbamos a, o lo que le iba a preguntar, que la verdad es que en días como los de ayer es bastante sencillo. Creo que era importante no fastidiar la entrevista porque venía con el discurso como muy en la cabeza, porque además lo que he aprendido de Messi en las entrevistas de estos últimos años es que es un tío que tiene muy claro lo que pasa en el club, en el equipo, en la cabeza, y que tiene un discurso mucho más claro, mucho más meridiano y mucho más rotundo del que se le puede imaginar. Y la prueba es que ayer son como, no sé si son 4 o 5 preguntas, pero la entrevista dura 4 minutos 10 segundos, es decir, va a 50 segundos por respuesta, que no es poco, ¿eh?
No es habitual. Se puede decir, Ricardo, que tenéis feeling, ¿no? De esto, no sé si por qué circunstancia, pero bueno, que él se sienta a gusto contigo, ¿no?
Bueno, sí, yo lo he notado y me lo han dicho desde el club y lo hemos hablado con compañeros. Él se siente a gusto a la hora de hablar. Bueno, son entrevistas muy muy específicas, muy después de un partido, a veces muy en caliente, muy muy sobre algunos detalles, pero es verdad que yo le he notado que... Ayer le noté que no había ningún crítico entre los críticos, ni una crónica en el día de hoy va a ser tan dura y tan rotunda como lo que Messi había dicho en la entrevista. Y eso me parece que también juega a favor de él a la hora de hacer la autocrítica sobre lo que ha pasado del Barça en este año.
Una ronda rápida de preguntas casi de sí o no, pero y luego ya decir lo que queráis, pero os pregunto, lo de ayer de Messi, primero por ti, Ricardo, ¿lo de ayer de Messi es para Setién?
Yo creo que es para todos, porque no solo habla de crónica global, habla de jugadores, habla de Setién, pero también habla de club, habla de Bartomeu y de la directiva.
Para ti, Bernabéu, el mensaje es para...
Para Setién y para Bartomeu. Sí, sí. Frase de desde enero para acá, todo lo hemos hecho mal, yo creo que es lapidaria para Setién, y luego cuando habla del aspecto global se refiere evidentemente al club y a la directiva.
Para ti, Dani, el mensaje es para...
Sí, sí, está clarísimo. Se le nota muchísimo que está pensando en Setién vía Bartomeu, en Bartomeu vía Setién, llámalo como quieras, pero está pensando en esos dos ejes. No es una crítica a sus compañeros, ni al vestuario, ni a la prensa, ni nada. Va al cambio de entrenador.
Joan, para ti el mensaje es para...
Hay un poco para todo el mundo. Cuando habla de autocrítica global, yo creo que ahí incluye a la directiva, a Bartomeu, evidentemente, y a la dirección deportiva. Cuando habla de intensidad, yo creo que ahí hace autocrítica y se refiere a los jugadores, pero sobre todo hay dos misiles directos a Setién que son tremendos.
La pregunta siguiente es, Ricardo, ¿tú crees que Setién debe estar en el equipo para la Liga de Campeones, para el Nápoles?
Yo creo que ahora un cambio puede ser peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que lo que se ha hecho ya no es posible cambiarlo con un cambio de entrenador. Queda ya muy poco y el mal viene de atrás.
Bernabéu, ¿para ti se tiene en Nápoles o contra el Nápoles?
No, estoy de acuerdo en esta línea que plantea Ricardo, porque yo siempre he defendido, ya lo sabes, desde hace mucho tiempo que el Barça tiene un problema estructural, no es coyuntural, es decir, el problema no era Valverde, a pesar de que a mí no me gustara, o a pesar de que yo defendiera que Setién es un entrenador que a mí me gusta el fútbol, que ha practicado con sus equipos, tampoco es el problema ahora. Es un problema mucho más profundo, ¿no? Pero, no sé, yo me quedo viendo la imagen ayer, por ejemplo, de la segunda pausa de hidratación en la segunda parte del partido, como si Setién hubiera entrado en una fiesta donde no conociera a nadie, nadie le habla, no puede decir nada a nadie. Yo es que creo que no queda más remedio, sinceramente, aunque, insisto, no arregle nada, porque yo creo que ni con Setién, ni con otro que venga, ni con Pimienta, el Barça para mí tiene opciones de ganar la Champions.
Senabre, ¿para ti Setién contra el Nápoles?
Setién va a estar contra el Nápoles, debería estar y creo que va a estar, y por encima de todos los motivos que podamos pensar todos desde nuestra cabeza futbolística y tal, el principal es económico. Es que el club no puede ir cargándose entrenadores y poniendo entrenadores nuevos aquí. Si está que se aguanta con alfileres desde el punto de vista económico, y si fuera por Bartomeu, acababa el contrato Setién.
Joan, ¿para ti Setién contra el Nápoles?
Yo, si me hubieras preguntado este mediodía, te hubiera dicho que la semana que viene iba a dejar de ser el entrenador del Barça. Ahora mismo ya tengo muchísimas más dudas. Es más, ahora creo que es posible que él se siente en el banquillo contra el Nápoles. Yo creo que el Barça no tiene o tiene muy pocas opciones en la Champions, estando Setién o no en el banquillo. Y apuntaba David al nombre de García Pimienta. Déjame añadir que otra vez he vuelto a preguntar sobre esa posibilidad, la posibilidad de que García Pimienta se hiciera cargo del equipo en algún momento a corto plazo, y me lo desmienten rotundamente, pero rotundamente, ¿eh? Me dicen que no se contempla que García Pimienta pueda coger al equipo.
A Vidal está en contra de esta opción, pero yo os digo una cosa, yo creo que en este aspecto no se ha dicho la última palabra.
Yo solo digo una cosa, yo os dejo a todos, que el fútbol, un resultado cambia cosas. Si tú ganas 0-4 en Vitoria, lo mismo la vida sigue. Si pierdes 3-0 en Vitoria, lo mismo la vida no sigue. A veces sí. Un solo resultado te cambia la vida, ¿eh?
Si ayer gana 2-1 el Barça y Suárez está un palmo más atrás y gana el partido, hoy no estamos hablando de todo esto.
A lo mejor estamos hablando del penalti a Ramos en el día de
seguro.
Hoy.
Seguro.
Quedan 15 días.
Esta no deja de ser la desgracia del Barcelona, que estamos al final pendiente del resultado. ¿Por qué? Porque no hay criterio, porque no hay rumbo, porque es un club, es un barco que está sin nadie en el timón desde hace mucho tiempo. No sabes quién toma las decisiones, hay mucha gente con voz y voto, no sabes quién marca la línea, si es que hay línea, que creo que no la hay, y lo que os decía es que yo creo que la semana que viene puede haber movimiento. Hoy me han dicho textualmente, la frase que han utilizado desde parte de la cúpula deportiva es, no estamos seguros de que con otro entrenador se gane la Champions, seguramente no se pueda ganar, porque hay más problemas, mucho más importantes que el entrenador, pero lo que estamos seguros es que con este no la vamos a ganar. Esto dice parte de la cúpula deportiva hoy mismo. Yo creo que hay gente que va a intentar convencer al presidente.
Ricardo, ¿qué ibas a decir? Que estás por teléfono.
No, iba a decir que el fútbol son resultados, sobre lo que decía David. Nos guste o no nos guste, no hay nada más resultadista que el fútbol. Es decir, un equipo puede jugar muy bien, pero si no gana van a echar al entrenador. Y un equipo puede jugar muy mal, pero si gana no lo van a echar nunca. Pero a mí me parece muy preocupante para un club de la entidad del Fútbol Club Barcelona que un resultado en Vitoria, donde ya no hay nada en juego, pueda voltear ahora mismo una decisión. Es decir, si estamos pendientes de que el Barça gane en Vitoria 0-3 para que Setién vaya tranquilo el 8 de agosto, o que si pierde 3-0 ante el Alavés va a volver a temblar la tierra, creo que entonces el problema del Barcelona no es ya de un entrenador, es un problema de consecuencias, voy a exagerarlo, sísmicas, con vistas ya a la temporada que viene.
Es que nos enredamos en Setién, pero no es el problema del Barça, no es el entrenador, el problema del Barça es mucho más gordo que todo eso, es un problema estructural, es un problema de una plantilla en declive.
Pero Joan, para la mayoría de los comentaristas, y aquí no me meto para yo mí, incluso, en un momento era Setién, era Valverde.
Es que ahora es un debate mucho más largo, pero para mí la mitad del problema del Barça era Valverde. O sea, eso no quiere decir que Setién sea la solución o que haya mejorado algo, pero para mí la mitad del problema del Barça era Valverde, la otra mitad era la plantilla.
Da la sensación, Bernabéu, da la sensación de que el equipo se le ha ido más a este entrenador que a Valverde. Esa es la sensación.
Sí. Bueno, le ha entrado mal, es al revés. Es que claro, Messi con Valverde tenía una cierta complicidad y con este no le ha entrado bien.
Bueno, eso es.
Y a la mínima le está matando y cuando puede hacerlo de enero. Es así. Entonces, o hay una catarsis tipo lo que pasó con Luis Enrique en Anoeta y tal, o es evidente que Messi y este entrenador no van a aguantar mucho tiempo juntos.
Por cierto, déjame dar un dato, claro. Corro, déjame dar un dato, porque me he entretenido esta tarde, si no he hecho mal los cálculos, en mirar los puntos que se le escaparon al Barça con Valverde y con Setién. Valverde, 4 empates, 3 derrotas, 17 puntos se escaparon antes de enero, y con Setién, 3 empates, 2 derrotas, se le han escapado 12 puntos. O sea que, quiero decir, las cosas ya iban mal antes de enero.
Hombre, pero totalmente. Bueno, ¿Cuántos puntos había perdido fuera de casa el Barça con Valverde ya en el banquillo? Es decir, es que hemos tirado el lagriguillo. Es que con Valverde dejó un equipo líder. Bueno, sí, claro, lo dejó primero en aquel momento. Pero es que yo creo que el equipo ya iba para abajo. Venía de perder una Supercopa, claro, donde el Atlético de Madrid en el último cuarto de hora te hace 5 ocasiones de gol. Habiendo jugado los mejores 3 cuartos de hora de la temporada, en el último cuarto te hace un traje el Atlético de Madrid. Quiero decir que al final yo creo que esto no es como se ha dicho. Y vuelvo a insistir, para mí la gran diferencia que ha habido entre Valverde y Setién es que...
El trato con los jugadores.
Claro, es que los jugadores... Valverde es un tipo que cayó bien a los jugadores. Los jugadores de Valverde te hacían llegar que les caía bien y que no les tocaba las narices. Y en cambio, por lo que sea, por cómo se fue Valverde, porque Setién de los primeros 20 días de trabajo, pues prácticamente solo dio una fiesta, por lo que sea, pues no ha entrado con el pie derecho.
Son
en
caracteres muy distintos, ¿eh?
Claro.
Yo no creo que tampoco sea un debate entre Valverde y Setién, porque en primer lugar, hacía 20-tantos años que el Barça no cambiaba un entrenador a mitad de temporada, y ya estamos hablando de que en una temporada se haya planteado la posibilidad de 2 veces, aunque sea una temporada típica, y 2. Es una sensación, y a lo mejor exagerada, pero yo tengo la sensación de que Quique Setién ha llegado al Barça pensando que entrenaba a este Barça de hace 5 años. Entonces, a la hora de manejar el vestuario, de manejar las alineaciones y de manejar el equipo, yo creo que, no tengo información de saber si le ha sorprendido el estado del equipo, pero me queda la sensación de que Setién venía con un Barça idealizado y que es el Barça de hace 5 años.
Hay que decir también que estamos viendo la decadencia de un gran equipo. Es una cosa casi natural con el tiempo, Lo que pasa es que tienes que haber acertado un poco en el relevo de piezas, pero la decadencia es evidente. O sea, claro, que se te vayan Iniesta y Xavi Hernández es mucho. Messi es más mayor. Está diciendo por WhatsApp, Messi ve que esto se acaba, que se acaban las oportunidades.
Pero lo de las edades, cuidado, porque el Madrid ha ganado 3 Champions seguidas con edades avanzadas, de Cristiano y de Sergio Ramos y de Keylor Navas y de no sé qué.
Ese juego que tenía el Barça con jugadores extraordinarios, esos jugadores se han acabado, y los que han venido detrás no eran tan buenos como eso, porque es normal.
Bueno, pero el club Corro dejó de creer en el camino, yo siempre lo he dicho.
Es posible.
Claro, el club en un momento determinado, bajo la excusa, que para mí es una excusa, de que no habrá otro Xavi ni otro Iniesta, ¿vale? Pues empezó a fichar jugadores en el centro del campo que no tenían nada que ver con el perfil de lo que te había hecho grande durante tanto tiempo, y evidentemente se ha desplazado por camino, además de tomar decisiones muy malas. Es decir, el Barça ha dilapidado lo que cobró por Neymar, lo ha dilapidado en 3 jugadores que no existen ahora mismo. No existen.
Aquí el tema es que nadie se atreve a cargarse cosas. A Busquets, a Luis Suárez...
Dani, porque no hay una autoridad deportiva que marque la pauta, claro, desde hace
porque
mucho
es la junta más ignorante futbolísticamente que yo he conocido, con la de Gaspar. Pero con una diferencia, que estos han tenido muchísimo más dinero. O sea, aquí se ha juntado tienes que relevar
que
a una generación de oro.
El mejor jugador de la historia, que Gaspar no lo
es
tuvo,
que
el mejor jugador.
Se han juntado el hambre con las ganas de comer, Dani. Es decir, la mejor generación de la historia, unos tíos que durante 15 años te han ganado 37 títulos, que es para mí el mayor ciclo deportivo de la historia en el mundo del fútbol, de un club, con una junta directiva que en estos momentos ha sido incapaz, por su gran ignorancia futbolística, de gestionar el cambio, de tomar las decisiones correctas, que ya sé que es muy difícil gestionar el cambio cuando estás arriba, en la cúspide, pero que evidentemente
tomado
decisiones muy, 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 muy malas para el club.
Fijaos que estamos hablando, hemos pasado de Valverde, de Setién y de Bartomeu, y los jugadores están consiguiendo lo que querían, que es que no hablemos de ellos, porque estamos diciendo que falta una autoridad deportiva, que Setién, que Valverde, que no sé qué, pero nadie está diciendo que a lo mejor el comportamiento, ya no hablo de futbolístico, si están en decadencia, como decía Corro y tal, el comportamiento de la plantilla... con respecto a su profesión y a la autoridad que tienen por encima, vamos a decirlo así, hablando de entrenadores, también es una clave de que estamos aquí donde estamos ahora mismo.
Pero si ya, se pero les permite todo, sentido, Dani, eso también hay que achacárselo sobre todo al presidente, claro, o a la directiva.
A estos jugadores, ¿quién los ha renovado en su momento?
Cuando ganas mucho, o sea, es que
contratos faraónicos.
Cuando has ganado mucho, y estos han ganado mucho, es muy difícil abrirle la puerta. Eso es que es casi humano, es muy difícil abrirle la puerta, muy, muy difícil. Y al final terminas casi esperando que algún día salgan ellos mismos por
ya,
la
corro,
puerta.
Pero tienes que traer gente que les apriete.
Sí, pero además yo creo que hay otro detalle que lo que yo he notado en el Barça es que creo que los jugadores se han visto en ese sentido. No sé si llamarlo indefensos, pero se han visto con terreno abierto, con autopista abierta para ya a veces ser hasta los portavoces del club, como pasa con Piqué, a otras situaciones donde el presidente y la junta directiva siempre iba detrás. Es decir, en el Barça suele pasar que el mensaje de los árbitros, el VAR, va primero del vestuario y luego apoyado desde el club, cuando en teoría, incluso en el Barça, ha pasado al revés, épocas de Laporta o épocas de Gaspar, incluso época de Guardiola, donde Guardiola ejercía de líder. Yo creo que en ese sentido el vestuario se ha visto indefenso de aquí quién es el líder del club. Y
Ricardo, tiene razón, pero son efectos colaterales, porque al final, ¿cuál es la realidad? La realidad es que llevas 4 años sin competir en Europa. Ahora ya te das cuenta que ya no te vale ni para la Liga, porque sí has estado hasta el final, pero oye, para mí es grave la Liga que pierde el Barça, ¿eh? El Barça, sí, con Griezmann, David, Suárez y Messi, pierde una liga contra un Madrid cuyo segundo máximo goleador es un defensa, que es Ramos, que ha metido 6 de los 10 goles esta temporada de penalti. Contra este equipo, que es un Madrid que sí, que está muy bien después del confinamiento, que ha hecho 10 de 10, no sé si era 11 de 11, pero oye, es un Madrid poco brillante, de mínimos, ya sin Cristiano desde hace 2 años y tal, y tú con 3 primeras figuras en ataque, pierdes esta liga. Para mí es un fracaso tremendo, pero oye, que no es de ahora, que el Barça tiene a un tipo que acaba de superar a Kubala como tercer máximo goleador del club y lleva 4 años y medio sin meter un gol fuera de casa en Champions. Esa es la realidad del club. O sea, que por eso digo que es un problema estructural. Y al final, ¿esto qué genera? Pues genera esta situación, que los jugadores van renovando, no vas cambiando, no renovas la plantilla, tienen todo el poder, pero claro, ya no ganas. Porque cuando tienes todo el poder, pero ganas, es una cosa. Pero cuando dejas de ganar, ostras, aquí cambia el tema, ¿eh?
Es que es lo que te decía antes, tú cuando ganas no vas a echar a nadie, cuando no ganas, y aunque juegues bien, es cuando buscas por qué no ganas. A lo que voy es que con todos los problemas, y cada uno hemos dado 1 o 2, no hemos tenido a nadie que haya dicho, yo en eso no estoy de acuerdo, es que hemos puesto encima de la mesa entre 8 y 10 problemas del Barça, sí, para verse en esta situación, sí, sí. Y eso es lo más grave de todo para un club como el Barça, que presume de 1.000 millones de ingresos por temporada.
Oye, te voy a poner otro problema sobre la mesa, que es que tiene pinta que el año que viene esto no va a ir muy a mejor. Yo diría que a peor, porque estamos en año previo a elecciones, donde todo el mundo intenta ganar posiciones y donde el clima va a ser todavía más irrespirable que este.
Muy bien, lo vamos a dejar aquí. Habéis dicho muchas cosas, como dice Rossetti. Muchas de ellas yo creo que son problemas que la gente está viendo claros. No hay uno concreto, sino unos cuantos, y al Barça pues le ha costado, ha perdido la Liga. Veremos qué pasa en la Liga de Campeones. Lo último es que Riqui, Puig, Ansu Fati y Araujo se quedan en el primer equipo, ¿no, Bajori?
Sí, de momento sí. De momento mañana van a entrenar con el primer equipo. El filial ya está en Marbella. Tienen el domingo el primer partido de la promoción de ascenso a Segunda A. Ya dijo Quique Setién después del partido contra Osasuna que los necesitaba para el primer equipo. Y de momento se han quedado en Barcelona y mañana van a entrenar con el primer equipo. Aunque me decían que no hay que descartar que en algún momento de la promoción puedan llegar a desplazarse hasta Andalucía.
Déjame decir muy rápido que esto es otra muestra de descoordinación y de falta de entendimiento en el club. Porque yo el martes coincidí con el directivo responsable de la cantera del Barça y dijo en antena y fuera de antena y comentando con un par de periodistas y tal que se iban, que esos jugadores se iban a jugar la promoción.
Muy bien,
bueno, se va al filial, perdona, con 12 fichas del filial, a jugar un ascenso.
A jugar el ascenso a segunda.
O sea, que no hay fichas para el primer equipo y ahora tampoco tienes fichas para el filial.
Muy bien, Joan Bajori, Dani Senabre, David Bernabéu. Ha sido un placer compartir radio con vosotros. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo. Gracias,
Corro.
Chao. Hasta luego.
Rossetti, muchas gracias por el regalo. Un abrazo.
Nada, por Dios. Gracias a vosotros.
Nos vemos en la tele, por supuesto. Bueno, hasta aquí el Barça. Lo siguiente es el Madrid.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos T's y arriba.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Barato, hombre, barato, hombre, barato, hombre, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con. Los de las cuotas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
Juntos lo vamos a conseguir. Latiendo como un solo corazón. En casa, en los hospitales, en las fábricas, en los supermercados o repartiendo ilusión. Juntos, aplaudiendo el esfuerzo. Compartiendo la esperanza de volver a abrazarnos y caminar por las calles. Y apoyando el reto de todo el país. Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
José Luis Corrochano,
el partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora el Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Saludo a Tomás Guas, hola Tomás.
¿Qué tal, querido?
Me ha dicho antes Pedro Martín que hay un montón, con la subida del Huesca, que hay un montón de equipos azulgranas en Primera División.
Pero este es especialmente querido para mí.
Sí, lo sé,
estoy muy contento con el ascenso del Huesca, me parece una cosa magnífica. Y un ejemplo.
Tilo Blaugrana, el Levante también es un equipo de tu corazón.
También, coño, es el único que me da un premio en toda mi vida, el Levante. O sea, el Levante siempre para adelante.
Bueno, está Siro López, hola Siro.
Muy buenas.
Y está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Estaba mirando las portadas de los diarios que se editan en Cataluña sobre el tema de Setién. Es curioso porque el Mundo Deportivo dice Setién resiste y dice el Sport Setién se tambalea. Que es una forma, son dos formas diferentes de ver la película de Quique Setién después de la información que ha dado Joan Bayori. Bueno, de la celebración del Real Madrid, Melchor, que ha sido una celebración especial. Ya hemos escuchado al principio que ha sido en Valdebebas a las 2 de la tarde con Martínez Almeida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Florentino, los jugadores y tal, pero ¿sabemos algo de cómo lo celebraron anoche los futbolistas?
Sí, bueno, ya sabes que se quedaron un poquito en Valdebebas para celebrarlo, primero en el vestuario, corrió el champán, las juergas, para arriba, para abajo, y luego iban desfilando poco a poco a sus domicilios. Sabemos lo que ha trascendido de algunas imágenes de Real Madrid Televisión. Hemos visto a Rodrigo, por ejemplo, desde la camilla, llamando por teléfono, todavía uniformado con la equipación del Real Madrid, llamando a sus padres, que están aquí en Madrid, pero para transmitirles esa alegría que había sentido por esta su primera temporada del primer título. Kroos comiéndose una hamburguesa con patatas fritas y titulando la foto en las redes sociales, cena de campeones. Me imagino que es un lujazo.
Buen premio, sí, señor.
Un lujazo darse una hamburguesa con un refresco de cola. Fede Valverde, que sabes que ha sido padre recientemente, pues lo celebra en casa con su pareja y su hijo de 5 meses. Benzema, que sigue también en su línea muy especial y muy diferente, pues con sus zapatillas habituales. Vinicius, este ha colgado todo tipo de fotos con Zidane, con todos los brasileños, él solo, dando las gracias en forma de gracias, mister, y por más con Zidane, ¿no? ¿Qué más? Pues por ejemplo, luego algunas curiosidades, el último que ha puesto alguna foto, todos han puesto fotos, absolutamente todos, de ayer. Eso habla de la unidad que hubo en el césped. Es una celebración especial, la única, la primera vez en Alfredo y Estefa, no sabemos si se va a volver a repetir. Por ejemplo, Eden Hazard, desde el propio vestuario, colgó un vídeo hablando en castellano. Mi primer año aquí, mi primer título, aquí estoy al lado de Toni Kroos, decía en un perfecto castellano Eden Hazard, que tampoco ha sido su temporada soñada, ¿no? Y luego James ha sido el último que se ha mostrado una foto en las redes sociales. Dice: merecido triunfo del equipo que siempre trabaja para darlo todo, y la foto aparece él solo con la copa.
Oye, ¿sabéis alguno por qué lloraba Zidane ayer?
¿Por
qué? ¿Era algún tema personal o deportivo?
No, porque era una liga muy deseada, muy pedida.
O sea, exclusivamente por ganar la liga, de la tensión del año.
Fíjate, sabes que yo conozco a Zidane desde antes incluso de llegar al Real Madrid. Le he visto en Mundiales, le he visto en Champions, le he visto ganar Champions, Mundiales, Eurocopas como futbolista. Le he visto ganar la Champions con el Real Madrid. Nunca le había visto tan emocionado. Ayer en la sala de prensa, en la rueda de prensa telemática que estuve también presente, estaba emocionado, se le veía feliz, contento, se había quitado un peso de encima. Y hay una imagen donde se le ve desconsolado con Betoni, que intenta apartarlo para que no le cojan las cámaras, pero se tira varios minutos sin poder aguantar el llanto de felicidad, de esa tensión que se ha vivido, de ese reto que se había marcado tras el confinamiento, de ganar esta liga, que era un reto muy difícil por todas las circunstancias que todos conocíamos, de horarios, de apertura, de calendario, etcétera, etcétera, pero además porque iban 2 puntos por debajo y había muchas dudas con respecto al equipo. Pero yo creo que esa tensión de todos estos meses de trabajo, de esfuerzo, y viendo que al final consigues el premio, estaba realmente feliz y desconsolado,
¿no? Es evidente, Siro Guase, Roberto, que es el gran triunfador, ¿no? Por encima, saca un poco la cabeza por encima del resto, ¿no?
Yo creo que sí. Yo lo decía ayer, que creo que es la reivindicación definitiva, ¿no? Porque es verdad que cuando él llega en su primera etapa, a pesar de todo lo que ganó, pues siempre quedaba aquello de que, bueno, pero sí, cogió un equipo muy hecho, que él tan solo pues tuvo que dar su personalidad y que tener a los jugadores contentos y tal. Pero la verdad es que él coge un equipo deshecho, en la ruina, en el mes de febrero, principios de marzo, e incluso pues genera dudas porque no es capaz de que ese equipo levante mínimamente la cabeza, caen estrepitosamente en algunos partidos de liga, acaban, no sé si de 8 partidos con 5 derrotas o con 4 victorias y 4 derrotas, y entonces era como un poco decir, bueno, pues vamos a ver, ¿no? A ver si aquello fue un poco, pues eso, una herencia, y creo que este año pues ha demostrado que de herencia nada, que cuando él coge un equipo deshecho, pues es capaz de levantarlo. Hay mucha gente que dice, no, es que el 80% son de otros años. Bueno, sí, pero esos mismos el año pasado hicieron el ridículo. Entonces yo creo que es la reivindicación de Zinedine Zidane. Y también para mí de Karim Benzema, ¿eh? Creo que los dos grandes triunfadores, no incluyo a Sergio, porque Sergio pues es un jugador que es indiscutible, pero sí, Karim Benzema también era un jugador.
Ahora pido
el podio. Hasta hace 4 días era discutido.
Ahora pido el podio de jugadores. Guas, sobre Zidane.
No, hombre, además yo creo que además lo que ha dicho Siro, que es impecable, como siempre, este hombre, por la manera de comportarse y de ser y de ver la vida, es el entrenador del Madrid perpetuo. O sea, este hombre tiene que ser un Ferguson, que esté hasta los 88 años y un día diga, mire, yo no me puedo mover y me marcho. Porque es muy difícil. Entrenar al Madrid es muy complicado. Y entrenarlo, pues, de primero, desde la jerarquía majestática de quién es Zinedine Zidane en el fútbol. Porque cuando hablamos que si Messi el mejor de todos los tiempos, bueno, este que está entre los 6 u 8 mejores jugadores del mundo de siempre, Zidane, sin duda alguna, ¿no?
y la manera de su talante, en definitiva, coño, es que es el entrenador perfecto para el Madrid. En sus apariciones, es lo que hemos comentado muchas veces, ¿quién es el portavoz del Madrid? Coño, el entrenador es el que habla 3 veces por semana. Mm. Entonces, claro, esa sensación que da, pues, de naturalidad, de grandeur que tiene, ¿no? Como buen francés, yo creo que es un tío nacido, eso que dice Ben Florentino y que tanto le copio yo, nacido para estar y para representar.
Sí, ayer dijo, es una bendición para el Real Madrid.
Una bendición.
Es una bendición para el Madrid.
Es una bendición.
Sí. En la puesta en escena y luego en los títulos, claro. Los títulos, a él, por él hablan los números, y los números son extraordinario, Roberto.
Sí, un apunte para empezar respecto a la moción de Zidane, que seguro que era, sí, por la Liga y por todo lo que ha pasado para ganarla, el título más especial para él, pero justo el 13 de julio se cumplía un año del fallecimiento de su hermano París. Mm. Sí. Y yo creo que ayer ciertas partes
se acordaba de
esa,
¿no?,
de esas lágrimas, sí, eran por, sí, su hermano.
Yo vi ahí algo personal también, digo, alguna emoción que haya sucedido sobre, sí, este tiempo, pero hablas tú de esa de hace un año justo, ¿no?
Justo estábamos en Canadá en la pretemporada.
Efectivamente, tuvo que volver, sí.
Y esa emoción, por supuesto que es por la Liga, por lo que decía Melchor, porque es el título más especial para Zidane, que siempre nos llama mucho la atención, ¿no? Que ha pasado la historia por ganar 3 Champions consecutivas y siempre destaca la Liga. Es una cosa un poco extraña, ¿no? Yo creo que la Liga la puede conseguir cualquier técnico que dirija un grande, pero ganar 3 Champions consecutivas yo creo que no lo va a conseguir nadie en la historia, o va a ser muy difícil que lo iguale. Para mí la Liga de Zidane, te lo dije el otro día en la conversación que tuve contigo, Corro, yo creo que ha sido el título más intervencionista del técnico francés, en el que ha tomado decisiones que han mostrado más carácter. Yo creo que apartar a Bale y a James no es sencillo, con el peso que tenían en el vestuario, ya no en el equipo, porque el rendimiento le ha dado toda la razón a Zidane. Creo que tácticamente ha callado bocas, porque muchos le señalaban, como siempre, como un alineador, como tomar decisiones siempre para tener contento al grupo, y yo creo que ha hecho apuestas por gente joven, asentando a Fede Valverde en muchos momentos en la titularidad indiscutible por encima de la vieja guardia, apostando por Rodrigo. Decían que había matado a Vinicius y luego ha sabido sacar en los momentos clave, como en el clásico, lo máximo de Vinicius. Yo creo que sale muy reforzado Zidane como entrenador, que crece muchísimo en este año después de coger un Real Madrid en ruinas y volver a reconstruirlo. Para mí es la Liga de Zidane.
El 3-2-1 de jugadores. El 3 es el mejor, de los que veáis vosotros. Melchor, para ti el 3-2-1, ¿cuál es?
De jugador, dices.
Sí, los 3 mejores de la Liga para el Madrid.
Yo creo que no solo para el Real Madrid, yo digo, el mejor jugador de la Liga esta temporada ha sido Karim Benzema, para mí.
Sí.
En este Real Madrid. El segundo, Sergio Ramos. Y el tercero, Thibaut Courtois.
Courtois. Para ti, Siro.
Pues para mí, Karim Benzema, sí, Sergio Ramos y... O quizás Courtois, porque también era difícil esta temporada para él después del año pasado. Igual pondría también a Courtois en segundo puesto y tercero Sergio Ramos, pero repito, porque Sergio es indiscutible, menos cuando a veces va de sobrado, es el mejor central del mundo.
¿Para ti, Guas?
Sí, los 3.
Benzema.
Pero es más, sí, o sea, Benzema, Ramos, Courtois, yo estoy de acuerdo. A Ramos le pongo segundo, vamos. Sí. Pero que es que te lo decía anoche, Benzema es de podio, de Balón de Oro. O sea, vamos a ver, hay que ver qué pasa en la Champions, coño, que eso también pues fija muchas cosas, y puede salir un tío que haga 42 goles y le das el Balón de Oro.
Sí, si ganas la Champions tienes más puntos, seguro.
Claro, pero como futbolista integral, como jugador de fútbol, ¿usted qué es? El carnet de identidad que pone futbolista, Karim Benzema. Sí. Yo creo que es el mejor jugador de Europa en este momento. Yo, mí, sin
yo creo, Tomás, no sé si estaréis conmigo,
pero déjame rematar con Roberto, sí, Roberto.
Sí, para mí la peor noticia de la Champions es que no está Ramos, precisamente, porque yo creo que la estabilidad defensiva del Real Madrid se ha debido al año brutal del capitán. Es indiscutible que el primer puesto del podio se lo tenemos que dar a Benzema. El Real Madrid no tenía gol, y el poco gol que ha tenido lo ha liderado el francés, con goles decisivos en momentos importantes de la temporada. Para mí el segundo Ramos, y el tercero Courtois, que creo que psicológicamente ha demostrado que es un futbolista elegido, porque hay un momento que recordaréis que Areola parecía como que era impulsado por ciertas personas, y incluso la grada parece como que había descubierto un nuevo portero.
Unos trompeteros.
Y se reabría un debate que no tenía ningún sentido la portería, y Courtois salió de ese bache muy reforzado psicológicamente y lo ha demostrado al final.
El otro día preguntábamos estas encuestas que hacemos en Deportes Cope, que el jugador de la Liga, ¿quién era? ¿Si era Benzema o Messi? Y mira, ganarle a Messi es muy difícil, porque incluso tiene más goles y más asistencias que Benzema. Sí. Y habría que ir a un intangible, que es la influencia en el juego que tenga Benzema, porque en números te gana Messi, es así. Y Maldini, que es muy benzemista, decía que todavía Messi aguantaba. Yo creo que están ahí, ahí. La encuesta de salida tenía 4.000 y pico votos y estaba 50-50, ¿eh?
Yo creo que Benzema en esta temporada, en esta liga, estaría por delante, pero por lo que ha aportado. Yo creo que ha tenido que irse Cristiano Ronaldo para que se le reconozca un poco, porque todavía hay gente que sigue diciendo, bueno, sí, tal, cual, pero yo creo que sea...
Pero hablamos de la liga, no de como jugador, que Messi pesa más que cualquiera. O sea, Messi al peso te gana a todo.
Lo que él ha aportado, yo creo, desde que se fue Cristiano, se esperaba que Gareth Bale, que una serie de jugadores diesen un paso, y el único que lo ha dado en los dos años ha sido Karim Benzema. Se ha echado el equipo a las espaldas, ha marcado más goles de los que venía haciendo, ha seguido asistiendo, ha seguido dando espectáculo, ha seguido dejando jugadas para la galería.
¿Todos creéis que Benzema le gana a Messi este año o no?
Yo no puedo entender la gente que le gusta el fútbol y no le gusta a Messi, es algo que no lo puedo entender, pero en este debate que lanzas, creo que ha tenido mucha más influencia este año, es decisiva en el fútbol, para el Madrid campeón Benzema que Leo Messi. O sea, yo creo que Messi tendrá muy buenos números, pero esa influencia que ha tenido Benzema cada vez que ha aparecido en el Madrid no la ha tenido Messi. No,
y hay un tipo que nos hemos dejado que tenía que ser exequo, que es Casemiro, ¿eh?
Casemiro ha habido un momento de...
Casemiro, hay un exequo ahí con...
También hay una cosa
extraordinaria.
Cuando hablamos de la Liga, casi la mirada se te va a estos 10-11 partidos. Han pasado cosas antes, ¿eh? Porque parece que hay dos ligas, una la que se ha jugado ahora y otra la que se ha jugado antes, porque el recuerdo del Madrid, justo antes del confinamiento, no estaba en su mejor momento, ¿eh?
El Madrid empata en casa con el Celta, en campo Levante.
Y perdió con el Betis.
Por el City, gana el Barça y pierde campo el Betis. O sea, de 12 puntos hace 4.
Hay un momento irregular. Pero no estaba tan bien como ha estado ahora, que ha ganado 10 de 10, que es una pasada. Oye,
pero pasa que, claro, si miras al futuro, que es que tú dices, oiga, esto te da para Europa, el Madrid le falta un matador. Eso es la... Porque
pues eso ha dicho Florentino, le dijo ayer a Juanma Castaño que no.
No, claro, bueno, Florentino dirá por lo que le parecerá, porque la situación es la que es.
Ha dicho que el año que viene no, porque no va a hacer...
Exacto, pero vengo a referirme que el Madrid ha hecho cosas bien, que creo que ha fichado tíos jóvenes. La jugada ayer de Vinicius, por si acaso, que son mis locuras, ahí la tienes. Yo creo que tiene una serie de jugadores jóvenes para un relevo, coño, de tíos que veíamos en una recta final, coño, pues normal, que era Kroos, que era sobre todo Modric, que han emergido y demás. Pero entonces, oiga, ¿a ese equipo qué le falta? Que es un equipo que ha recuperado unas sensaciones defensivas impropias del Madrid. Bueno, el Madrid ganaba 5-3. Le falta Mbappé, coño. Sí, para competir en Europa.
Yo creo que, hombre, puedes ganar la Liga de Campeones porque la puedes ganar.
Yo creo
que necesitas un poco más. Necesitas gol. Y no tienes tanto. Tienes muchos jugadores de ataque, muchísimos. Porque
el matador no lo tienes.
O sea, pero no tienes ese jugador.
No tienes el tío de área.
Algún fichaje hay que hacer, ¿eh?
O sea, no se mueva de ahí.
Llevarla contra Florentino, pero si se van a ir jugadores que ya su etapa en el Real Madrid ha tocado su fin.
La mayoría de los que se van ahí.
Lucas Vázquez, Bale, James, no sé, Nacho.
Es que creo que va a ocurrir con Nacho. Melchor, ¿tú crees que Bale se va a ir del Madrid?
Hombre,
hay que empujarlo.
Eso depende de Gareth Bale.
Claro, es que yo no veo tan claro que Gareth Bale se vaya del Madrid.
Él no tiene ninguna intención de irse. Hubo un amago el año pasado con esa historia de China, que al final decía que tenía un acuerdo muy cerrado y no estaba tan cerrado. Los chinos se echaron para atrás. En definitiva,
es imposible que siga.
El mercado conforme está ahora mismo, da igual, afectando a todos los equipos.
Ya le ha sacado la rentabilidad.
Gratis, fuera, Inglaterra,
desconectadísimo.
Te quitas la ficha, un problema para Zidane. Roberto, o sea, gratis, fuera.
El año pasado, cuando dijeron lo de la oferta de China, que estaba tan avanzada, nosotros contamos aquí en COPE, no sé si lo conté a Corro, que es que el Madrid lo dejaba ya, o sea, aunque no recibiese nada, que le daba por amortizado.
Bueno, pues la famosa frase de Zidane, hoy mejor que mañana, ¿no?
Es que esa frase también, Corro, ha pasado el tiempo y solo se queda con el titular. Yo lo recuerdo perfectamente porque estaba allí. Entra Zidane y dice, bueno, lo primero que tengo que decir es que Gareth Bale no se ha vestido porque no lo ha pedido él, porque tiene un acuerdo prácticamente cerrado con un equipo chino. La siguiente pregunta es, entonces, si está cerrado, lo mejor es que se vaya. Y dice Zidane, bueno, pues si está cerrado con los chinos, está acordado con el Real Madrid.
Antes se solucione, mejor.
Sí, yo lo entendí así también. Si está cerrado, que se vaya.
No, es que así es como lo dijo. Lo que pasa es que, claro, si luego ves el titular, mejor que se vaya hoy.
Oye, una cosa más. Hoy publica Carlos Carpio, su director del diario Marca, que Casillas y el Madrid se van a reencontrar. Que vuelve Iker Casillas. ¿Qué sabes, Melchor?
Pues mira, yo lo que he podido sondear, no me concretan nada, pero me dicen que no hay nada cerrado todavía. Eso sí, la operación por ambas partes la ven viable. En el caso del club, puertas abiertas para cualquier futbolista, y más en un caso de la importancia de Iker Casillas, que es su casa, y en el caso de Iker, evidentemente...
O sea, por Iker sí, por el Madrid.
Por Iker sí, por el Real Madrid sí, pero todavía no hay ese momento de encuentro, ni ese caso concreto, ni esa función que puede desempeñar.
Y de qué tampoco, ¿no? Sabemos, ¿no?
No, embajador, sería algo, yo creo, ¿no? Sería una especie de
embajador,
de
es un imagen, término muy amplio, de, ¿no?
Sí. Claro, de como tantos jugadores que han pasado en la historia del Real Madrid recientemente y que están todavía vinculados al conjunto blanco, pero eso es algo, una figura que habría que concretar. Por ejemplo, Solari sigue en el Real Madrid y no sabemos muy bien ponerle un nombre a la función que desempeña, o bueno, los
en
Ronaldo,
mi opinión,
Roberto Carlos,
Iker Casillas, etcétera. No sobra en el Real Madrid, o sea, no, en mi opinión,
nada.
Casillas
donde sobra, donde sobra es peleándose con Rubiales y con toda esta cosa extraña.
Yo, Iker Casillas no sobra del Real Madrid.
No, hombre, no, al contrario.
Porque va a sumar siempre, es un tipo con no sé cuántos partidos en el Real Madrid, todos los títulos del mundo, y
Corro,
no sobra.
Y qué mejor imagen para el Madrid que Iker.
Desde luego, Iker Casillas, o sea...
Casillas, Raúl, esa gente tiene que estar en
buena persona, Casillas es buena persona, es un tipo que es buena persona.
Se me haría raro verle en un despacho, lejos del césped, se me hará raro.
Lo que no me gusta a mí, lo que a mí no me gusta, que luego puede hacer con su vida lo que quiera, es que vayas de nada. O sea, eso a mí eso no me gusta. Me gusta que vayas de algo, o sea, que vayas, mira, esto es lo que vas a tener en Madrid, es esto, o sea, no que vayas allí, pues sí, estoy relacionado con el Madrid, pero no sé ni lo que hago, a mí eso no me gusta, a mí, pero bueno, que cada uno en su vida hace lo que
bueno,
quiere.
Ten en cuenta que lleva un tiempo, lamentablemente, pues con demasiado tiempo.
Sí, y a lo mejor es el momento en el que el Real Madrid le eche un cable.
Y
a,
tiene que
a
reflexionar,
sí.
Exactamente, y me decían, mira, el Real Madrid con Florentino, desde luego, si ha hecho algo es traer a exjugadores. Empezó con Alfredo Di Stéfano poniéndolo de presidente de honor, y luego han pasado un montón de jugadores que siguen vinculados al club, incluso jugadores que no salieron del todo bien y que se esperaban más una salida más, digamos, decorosa, como por ejemplo Raúl Hierro, y volvieron al club, con lo cual Iker Casillas, hablar de Iker es hablar del Real Madrid.
No sé quién decía que hoy, que a lo mejor ese un minuto con el equipo campeón, a ver si no va a ser en el Oporto, y es en Butarque, Casillas,
No, hombre, sería extraordinario.
Sería lo mejor para Casillas y para su esposa.
Que sí,
lo
hombre,
mejor
Casillas,
en la vida. Claro. Oye, gracias, un abrazo, Melchor.
Un abrazo. Fuerte.
Hasta luego.
Adiós, Ciro López, gracias.
Un abrazo.
Roberto Morales, Corro. Muchas gracias. Adiós.
Un abrazo, Corro.
Guas, un abrazo.
Chato.
Adiós.
Siempre a tus órdenes.
A las tuyas. De Butarque hablamos, porque en la última jornada, mañana vamos a hablar mucho más, pero en la última jornada, si tiene algo, es el descenso. Se lo juegan el Leganés y el Celta, con ventaja para el Celta, en ese Celta español y en ese Leganés Real Madrid. En Vigo debe estar Santi Peón. Hola, Santi.
Hola, Corro,
no
buenas
sé si
noches.
Te llega la camisa al cuello.
Bueno, va justita.
Sí,
hay que desabrochar el último botón.
Y sí, aquí de la alegría de Fuenlabrada viene Javi Gómez, que ha estado pendiente del Leganés. Hola, Javi, de nuevo.
¿Qué tal, Corro?
¿Hay alguna noticia? Mañana vamos a hablar mucho del descenso, pero ¿hay alguna noticia del Celta para el partido del domingo?
Pues que le crecen los enanos al pobre de Óscar García Junyent, porque esta mañana hemos conocido dos lesionados más. Yo de momento los pongo en duda, pero vamos, casi me atrevo a decir que al 90% ninguno de los dos va a llegar. Aido tiene una elongación y Smolov, recuerdas, Corro, que durante toda esta semana hemos venido contando que si era duda para el partido frente al Levante porque arrastraba problemas en el muslo de la pierna derecha. Bueno, pues eso se ha agravado incluso más, y a día de hoy el delantero ruso sufre una pubalgia, así que se suman a las bajas de los porteros, de Denis Suárez, de Nolito y de Rafinha, que están sancionados después de ver uno cartulina amarilla y otro ser expulsado en el partido frente al Levante. Así que las complicaciones son máximas para un Celta que afronta con mucha incertidumbre el partido del domingo en Cornellá, sobre todo por el estado anímico del equipo, que evidentemente, dadas las circunstancias, está muy lejos de ser el mejor.
Tremendo, un año más metido ahí abajo. Mañana hablamos, Santi, un abrazo.
Hasta mañana, Corro.
Y de Leganet, ¿recupera a alguien de todos los lesionados que tenía, Javi?
Al contrario, lo único que recupera es la moral, que la viene recuperando durante las últimas semanas. Hoy rueda de prensa de Aguirre, no ha querido hablar de bajas y de altas, porque están muchos jugadores muy tocados. Yo creo que ya el otro día Rubén Pérez, que habló con nosotros en Deportes Cope, dijo que estaba lesionado, pero que iba a forzar. Forzó, jugó y se ha agravado esa lesión, pero yo creo que va a volver a jugar. Ya sabes que las infiltraciones para estos partidos están al orden del día. Y a partir de ahí, como decía Aragonés, ganar y esperar, ¿no? Que es lo que añade Aguirre. Aguirre cree en el milagro, los jugadores creen en el milagro. Yo creo que ya esto es un segundo milagro, porque llegar con vida al último partido es un milagro, como está deseando que pase Santi Duque, y que está orgulloso, pase lo que pase Aguirre, pero el último partido contra el Madrid, Benzema, jugándose el pichichi, están deseando que no juegue Benzema.
El Madrid es el Madrid, aunque no se juegue nada, y el Celta necesita ganar para no depender de que Leganés le pueda ganar al Real Madrid, así que mucha emoción. Ya saben que el auténtico drama de los equipos es bajar. Bajar de primera a segunda o segunda a segunda vez. Eso es un drama. Bueno, lo siguiente es... Adiós, Javi. Lo siguiente adiós, es Corro. Los coches y las motos.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Con la memoria que yo siempre he tenido. Y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. The Memory. The Memory.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, soy el desconfinado locutor de Factor Energía y os presento la prórroga de la tarifa Quédate en Casa, con un 25% de descuento contratando antes del 30 de septiembre. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, Avilés, entonces, ¿cómo va la subasta de camisetas del Herrera?
Pues mira, Corro, de momento hay que decir que tenemos de tiempo hasta mañana a las 8 de la tarde, ¿eh? Llevamos todo este mes con la subasta de esas camisetas, ya saben, de los 140 camisetas de equipos que se ha puesto Herrera durante todo el confinamiento, alguna también, alguna camiseta de baloncesto, y todo ha sido lo que se ha puesto Herrera durante Herrera en COPE en cada uno de los días que hemos estado confinados en casa. ¿Qué se va a hacer con todo este dinero que se recaude? Bueno, pues va a ir a beneficio de las víctimas del COVID-19 a través de Cáritas, una entidad que ya sabemos que ayuda, que siempre está ayudando a quien lo necesita, en este caso a la gente que ha sido víctima del COVID-19. Te tengo que decir que el 30% de lo recaudado por deseo expreso de Herrera, esto era impugnable, será donado a la Diputación de Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla, el otro 70% donde más haga falta. Se puede acceder a esta subasta de hasta 140 camisetas desde cope.es y donde hay un enlace de la plataforma Catawiki, ¿de acuerdo? Cope.es y una plataforma Catawiki. Y ahí se puede colaborar comprando y pujando por la camiseta que tú desees. 140 camisetas hasta mañana a las 8 de la tarde.
Lo guapo que estaba el Herrera con todas las camisetas. Gracias, Aviles. Hasta luego.
Así Corro.
Bueno, vámonos a casa de Carlos Miquel primero. Carlos, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Director de los deportes de motor de COPE-GP. Carlos Miquel, para hablarnos del Gran Premio de Hungría y también de las motos. Y tenemos a Borja González en Jerez, porque vuelven las motos, han vuelto las motos, y el domingo es el Gran Premio de Jerez, el primero de los que va a disputar el motociclismo mundial. Hola, Borja, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro?
Bueno, que nos cuentes tu vida.
¿Cómo es tu vida? ¿Dónde estás?
Bueno, es que una cosa, es un afortunado, ¿eh?
Sí,
no,
sí.
No hay prensa más que él y Dazón, nada más.
Sí, bueno, te voy a decir una cosa, afortunado según se mire, ¿eh? Porque esto al final, la fortuna es que puedes estar en el sitio donde se desarrolla la actividad, que evidentemente pues es lo que quiere cualquier periodista, pero las condiciones son como, para que la gente se haga una idea, como trabajar confinado, porque... para que el gobierno aprobase el inicio de este mundial o reinicio, porque Moto2 y Moto3 ya se corren en Qatar, aquí en España, en Jerez, han puesto una serie de normas súper estrictas y básicamente, bueno, ya no estoy en el hotel, pero para que os hagáis una idea, mi vida estos días, desde que llegué aquí el lunes, es cojo el coche, me voy al circuito, entro en el circuito, trabajo allí, salgo y tengo que ir directamente del circuito al hotel, del hotel al circuito sin pisar la calle. No ir a ningún sitio en Jerez y no puedo ir. De hecho, no puedo hacerlo tampoco la semana que viene. Tuve que pasar por los típicos test serológicos, PCR, etc.
¿Cuántos has hecho?
Dos. Uh-huh. Tras hacer los test, tuve que estar confinado en mi casa porque eso no habría tenido ningún sentido. Y los datos se pasan a través de Internet y te los publican a través de una aplicación que tenemos que tener instalada en el móvil. Te los validan si están bien los test, evidentemente, y cada mañana tenemos que pasar un control de temperatura y pasar nuestros test, digamos, que van con una, a través de una aplicación y que tiene un código de entrada en el circuito para cada persona que vamos allí, siempre, evidentemente, con mascarilla. Bueno, hay ratos que no, pues como todo el mundo, para comer y en algún momento en el que estás solo, pero el resto del tiempo tienes que ir con mascarilla. Y en los trabajos, por ejemplo, internos en box y demás, mascarilla y pantalla. Estamos aquí a más de 30 grados todo el día con muchísimo calor, con lo cual pues tampoco es la época más agradable para estar así, pero evidentemente es un poco el sistema pues para intentar garantizar al máximo la seguridad, para que no haya ningún tipo de contagio, en una población además súper reducida, porque aquí, si normalmente en un gran premio como este, a lo mejor en el paddock pueden ser o podemos ser unas 5.000 personas, aquí no se llegan a las 1.400, y ya te digo, todo súper limitado y bueno, pues con cosas que no gustan, por ejemplo, pues lo que ha dicho Carlos, que prácticamente no haya prensa en este circuito.
Borja, ¿tiene alguna influencia, te pregunto desde el desconocimiento, que haya o no haya público en el rendimiento de los pilotos?
No, yo creo que es una cuestión
ninguna,
más...
¿no?
No, es una cuestión más anímica. Bueno, en realidad el reflejo lo hemos visto o lo estamos viendo en el fútbol. Es extraño porque ellos salen...
No, pero el fútbol es diferente. Yo creo que el fútbol oye más a la afición, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Aquí, por ejemplo, la famosa zona que todo el mundo conocerá, que se llama Nieto Peluqui, es una parte del circuito en la que se entra y están las gradas abarrotadas, el público no para de gritar y...
Que si tiene alguna influencia en el rendimiento del piloto o no tiene ninguna...
No la tiene porque al final es un deporte de concentración. 25 vueltas a un mismo ritmo peleando con otro piloto hace que te olvides absolutamente todo más de lo que pasa en la pista. Ya te digo que yo creo que es un poco más anímico y para los momentos previos y los posteriores, y luego la estética evidentemente para ellos y la estética para desde la televisión que para el rendimiento de un piloto.
Bueno, lo deportivo, ¿qué tal ha ido en MotoGP? Márquez bien, ¿no? El mejor, el más rápido.
Sí, mira, Márquez que se iba a empezar el Mundial con el problema en el hombro y con la moto un poco que no tenía muy clara la cosa, bueno, pues han tenido tiempo suficiente en Honda para dejarlo todo claro y el hombro pues lo tiene perfectamente recuperado, y así que según Márquez al 100%, que ya sabes lo que quiere decir eso, todo el mundo llega al 100% porque la gente ha venido con mucha gana, bueno, menos Dovizioso, que ha sido el rival de Márquez últimamente, que se fracturó la clavícula hace un par de semanas y llega algo tocado. Pero bueno, si hoy ha sido Marc el dominador, no un dominador que haya abrumado, porque ha conseguido el mejor tiempo, pero tiene ahí muy cerquita a Viñales, a Quartararo, a Rins en ritmo. Y bueno, pues veremos a ver en los entrenamientos de mañana oficiales cómo se plantea la parrilla y a ver qué pinta tiene una primera carrera. Pero vamos, has dicho Márquez, es la referencia, evidentemente, es el hombre a batir, evidentemente, en un Mundial a 13 carreras, muy raro porque las carreras son muy seguidas, se van a repetir en escenario porque, como te he dicho, se corre este domingo aquí, pero corremos la semana que viene otra vez en el mismo circuito, que se va a llamar Gran Premio de Andalucía, y bueno, pues ese planteamiento, digamos, mental de las carreras puede ser que cambie un poco porque no puedes arriesgar muchísimo porque si te caes y te haces daño no tienes tiempo para recuperarte.
Bueno, mañana ha prometido Borja González que seguramente tengamos la oportunidad de hablar con el piloto que, bueno, seguramente es la gran noticia del último mes de las últimas semanas. A ver si hay suerte y hablamos con él. Hasta mañana, Borja. Descansa. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Carlos, estás invitado a la charla mañana.
Sí, la verdad.
Lo sabes, ¿no?
Paul Espargaró, yo ya lo voy reventando.
Sí, sí, bueno, si la has reventado, es sí, así.
Es así.
Bueno, luego, si no sale, la culpa es tuya.
Sí, efectivamente, ya me he echado a mí la culpa y ya está. Sí, a lo mejor no tenía que haber dicho nada, pero bueno.
Bueno, sí, está bien, para citar a la audiencia que quiera escucharlo. El personajazo, sí, es el personajazo de esto. Bueno, vamos a ver, los coches, Hungría. A ver, que tengo tengo cinco minutos, venga, para hablar contigo. A ver, los McLaren en apuros.
Sí, no han tenido ritmo. No han tenido ritmo, sobre todo en, bueno, en el rato que ha habido de seco, que ha sido los primeros entrenamientos libres. No estaba nada contento con el comportamiento del coche ni Norris ni Carlos Sainz. Los tiempos han estado muy lejos, a más de un segundo de Racing Point, que es demasiado, y nada que ver con Austria. Es un circuito de curvas largas y de mucha tracción, que son dos puntos débiles tradicionales de McLaren. Lo eran el año pasado y lo son esta temporada. No es una pista tan buena para ellos. Y bueno, ha probado un par de cambios. Y lo bueno que ha tenido, o lo bueno del día, es que cuando ha llovido una vez más, después de la vuelta magistral de la calificación del último Austria, pues una vez más ha destacado y ha logrado el tercer tiempo. Pero aún así, se le denota preocupación a Carlos Sainz. Vamos a oírle.
Ha sido un día un poco raro, ¿no? Desde los libres 1, pues nos ha faltado ritmo en seco, no sabemos muy bien por qué, pero el coche no iba bien. Y luego en mojado, pues hemos hecho una vuelta que no ha ido mal y estaba todo relativamente bien y contento, pero un poco preocupados porque en seco hemos visto que los demás van mejor de lo esperado.
¿Va a llover o qué?
Bueno, hay riesgo de lluvia y ojalá llueva, porque creo que puede salvar mucho la papeleta, sobre todo por el tema de las manos de Carlos. Más que el coche en sí, que también en lluvia le cuesta un poquito en este Gran Premio, pero puede llover sobre todo el domingo. Mañana yo creo que se espera seco, al menos lo que dice la previsión, que sea con tiempo seco la calificación, pero el domingo sí que puede haber tormentas, y las tormentas siempre han dado espectáculo. Acuérdate en 2006 Fernando Alonso pegando un recital espectacular, hasta que la tuerca no se apretó, no le apretaron bien la tuerca en boxes, pero creo que son las mejores primeras vueltas de la historia de la Fórmula 1. Y eso era en agua en Budapest, en Hungaroring. Pues bueno, yo creo que le vendría muy bien que lloviera y a ver si eso ayuda para paliar un poco las distancias con ese indomable Mercedes rosa que está en seco, está justo detrás de los Mercedes negros. Está el Mercedes auténtico y luego la copia del coche del año pasado, que es la que le han entregado a Racing Point. De hecho, se va a juzgar por la FIA si ese coche tiene componentes que no debería llevar porque son directamente de Mercedes.
Oye, hablando de Racing Point, ¿qué pasa? ¿Vete la Racing Point?
Pues sí.
¿Sí?
Tiene mucha pinta, porque va a ser Aston Martin el año que viene. A ver, yo te cuento un poco la trama, como es. No está fácil de hacer. ¿Por qué? Porque tiene dos pilotos con contrato en vigor. Uno es el hijo del dueño, o de uno de los dueños, que es Lance Stroll, y el otro es el bueno, que es Checo Pérez. Y además aporta cada año 15 millones de euros. ¿Qué pasa? Que todo ese dinero lo tiene que perder el equipo Racing Point, que el año que viene se llama Aston Martin. Además, tiene que indemnizar a Checo Pérez porque le pueden echar o pueden decidir que no continúan con él antes del 31 de julio, pero si él tiene un destino ya cerrado, mejor que Racing Point. Es decir, si tiene su futuro cerrado. Si no tiene el futuro cerrado Checo Pérez y se agarra al contrato, tendrían que pagarle mucho dinero. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, porque la Fórmula 1 quiere que siga en Fórmula 1. Y hay un personaje que es accionista de Racing Point, que es el que ha provocado que este Racing Point corra tanto y que sea un Merceditos, que es Toto Wolff, que es el jefe de Mercedes. Y él lo que le gustaría es que siguiera en activo Vettel. La razón es la siguiente. Si Hamilton gana el séptimo y el octavo, lo que todo el mundo cree es que Hamilton se va a ir a su casa, se va a retirar. Y entonces Mercedes tendría como recambio, con menos edad que Hamilton, tiene 3 años menos, a Sebastian Vettel,
ya,
que es además alemán.
Vale.
Esa es la trama, apúntatela, que puede ir.
Bueno, sí, 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 o sea que no es tan fácil decir Vettel a Racing Point, sino lo que hay detrás que acabas de contar. Se han conocido los primeros positivos en el Mundial de coronavirus.
Sí, bueno, en realidad son el tercero y el cuarto. Acuérdate que se suspendió la carrera de Australia porque hubo un positivo en McLaren.
Efectivamente.
Y luego además
estamos hablando del mes de marzo.
El mes de marzo, justo al poco de declararse pandemia mundial, bueno, pues salta un positivo de uno de los mecánicos que colocaba el box de McLaren. McLaren se retiró de esa carrera. Después de muchas discusiones, al final decidieron abandonar el Gran Premio y no se disputó el Gran Premio. Luego conocimos otro positivo más, en este caso de un miembro de Pirelli, y ahora ha habido dos positivos. No han dicho la identidad de los trabajadores, evidentemente no han sido los pilotos, ya lo sabríamos porque no competirían en el Gran Premio. Pero lo que pasa es que ahora las cosas han cambiado. Y si antes podía afectar a todo un equipo, ahora lo que hay son núcleos de aislamiento. Es decir, cada persona tiene un núcleo muy cerrado con el que trabaja. Y ese es el núcleo que ha sido aislado. Y se sabe, eso sí, que son trabajadores que no vienen de Austria, sino que han venido en Hungría, y todo parece, por lo que han hablado, que pueden que sean montadores de boxes.
Que está controlado, ¿no?
Lo más normal, y está controlado, sí.
Oye, la última, el campeonato va para. La última rápida. ¿Ferrari confía en Binotto?
De momento, sí. Han hecho eso muy habitual que se dice que se hace en el fútbol, ¿no? De nosotros tenemos que mejorar el coche, confiamos plenamente en nuestro entrenador, en este caso, nuestro jefe de equipo. Luego empieza la desconfianza. Es que en la prensa italiana ya ha salido algún nombre para sustituirle, el hombre que se encarga de los turismos en Ferrari, pero lo han desmentido enseguida y ellos siguen confiando en mejorar. Y, de hecho, Carlos Sainz me contaba el jueves en un Zoom que hicimos que él no se arrepiente en absoluto de ir a Ferrari, que Ferrari va a remontar, que él no tiene ninguna duda.
Muy bien, mañana quedamos. Hablamos de lo que pase en los entrenamientos, que empiezan a las 3 de la tarde, los oficiales, y hablamos un poco con Pol Espargaró y con Borja, ¿vale?
Perfecto, muy bien.
Un abrazo, Carlos.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
La mítica sintonía del Campo del Gas, de cuando en vez me deja Joseba Larrañaga, que tenga la fortuna de disfrutar de una conversación, bueno, de escuchante privilegiado de la conversación entre Jaime Ugarte y José Luis García, los que voy a saludar enseguida. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Dónde estás? ¿Dónde andas?
No, aquí en Madrid todavía.
No te mueves, ¿no?
No, en un principio no. Voy, hombre, quiero subir a Bilbao unos días, pero os confieso que no estoy con la misma ilusión que otros años, obviamente pues por la situación, ¿no? Porque cada día que ve uno el telediario, dice, bueno, es mejor ver el National Geographic a los leones comiéndose a las cebras, macho, porque es que esto es otra, es de loco lo que está pasando en este país. Y luego, pues bueno, porque encima hay cantidad, yo solía poner en el argot boxístico, estamos ganando esta pelea al virus, pero es el virus es muy mortal, o sea, simplemente se esconde y en cuanto aparece, pues es letal, y la gente, pues chico, parece que no termina de entenderlo.
Bueno, por lo menos ayer vimos un acto de civismo en Madrid con la celebración del título del Real Madrid, que no había casi nadie en Cibeles. Bueno, saludo a un ilustrado del siglo XXI, 20 y XXI, el director José Luis García. Hola, director, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Qué bien. Contigo.
No, me encanta escuchar tu voz, me encanta.
Y a nosotros estar contigo también.
¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Dónde andas?
Yo estoy fuera, me he venido esta semana, estoy en Málaga, en Guadalmina. Y bueno, todo, yo estoy de acuerdo con Jaime, está todo como muy triste, ¿sabes? Muy apagado, pero de luego, de repente, se reúnen 12 para celebrar un cumpleaños, o 20 para una boda, lo que sea, y se montan unos tinglaos increíbles. Por más que lo dicen, lo de las mascarillas está muy bien, pero lo que no pueden dejar la gente de entender es que todas estas aglomeraciones, estas multitudinarias, son terribles. No, para ellos y porque se extiende todo este virus, que como dice muy bien Jaime, no está vencido ni siquiera los puntos. O sea que
¿cómo está Marbella? ¿Cómo si ya has tenido oportunidad
pues
de o que te cuenten tus amigos?
No hay ni un inglés.
Ni un inglés.
Claro.
Tremendo, inglés.
Que aquí vienen siempre, sobre todo esto es una tierra mucho de ingleses, y no se ve un inglés y está muy vacía. Desde que sales de Málaga, Torremolinos todavía un poco. A partir de ahí ya fue en Girola, todo esto ya... ya empieza a estar muy vacío, y lo peor es el Puerto Banús, es fantasmal lo que era el Puerto Banús, fíjate ahora en julio, lo de barcos continuamente, gente, pues nada, no hay nada, está fantasmal.
Le mandamos un saludo, por supuesto, a todos los hosteleros y
claro que sí,
restauradores, gente que vive del turismo en toda España, que está viviendo momentos muy, muy difíciles y que pasen cuanto antes, pero es un verano horroroso, la verdad.
Claro, y vamos a ver qué ocurre con nuestro deporte favorito, porque vamos a ver el boxeo, ya me refiero a España, naturalmente, ya sé que fuera va a haber, pero va a ser muy complicado,
bueno,
hay que echarles una mano, hombre.
Claro, lo que decíamos, pero es que Hablaba, fíjate, el otro día precisamente con Sergio Maravilla Martínez, que me decía un poco que parece que la velada de Torrelavega será en el campo de fútbol, pues para que quepan como 1,000 personas bien aisladas y tal, pero claro, eso es todo un problema. En Marbella será también la velada de Kerma Lejarraga, pero claro, que evidentemente...
Marbella será como la del año pasado, la Plaza de Toros.
Eso es, pero claro, para que la gente esté también separada, para... O sea,
sí,
que,
claro.
Es decir, que a lo mejor era la típica velada. Bueno, era no, seguro, las dos que he citado, de mucha afluencia de público, y resulta que no puede ser, ¿no? Entonces, claro, en España el boxeo funciona fundamentalmente gracias a las taquillas, porque tampoco hay televisiones que emiten el boxeo, pero tampoco de alguna manera apoyan económicamente como es pues DAZN o Sky, las grandes compañías que apoyan el boxeo mundial, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo salimos. Va a ser lo que estábamos diciendo, un año de guardia alta, de como decías, Corro, de también para los restauradores, para toda la gente, en fin, para toda la gente con muchísimos problemas, pues a ver si solventamos este 2020 que, bueno, que ha salido torcido, ¿eh?
Sí, muy bien. Guardia alta y protegiditos ahí. Sí, claro.
Bueno, chicos, tengo aquí dos grandes temas. Uno, que se cumple hoy un aniversario de una pelea entre Juan Albornoz Sombrita contra Sandro Lopopolo en el 65. Campeonato de Europa del peso superligero del 65.
Sí, señor. Bueno... Juan
portada
Albornoz
del Sombrita. Diario AS cuando salió.
Salió el día que salió el AS, fue la portada.
Sí. Portada. Juan Albornoz Sombrita.
Sí, exacto. El boxeador ídolo de Tenerife, bueno, ídolo de España en general, técnicamente buenísimo, y luego sobre todo Corro, pues era muy especial, porque lo de Sombrita venía como consecuencia de que tenía una mancha que le cubría bastante el rostro. Oh, entonces de ahí viene el apodo de Sombrita, y ese día en Tenerife, bueno, pues fue en la Plaza de Toros tremendo, ¿no? Sandro Lopopolo, que era muy bueno, fue un gran triunfo, da un poco la idea, y luego sobre todo que era un hombre, pues eso, lo que, bueno, hablamos de Canarias, que siempre hemos dicho que ha sido una de las cunas, ¿no?, de las aficiones más importantes al boxeo en España, y era increíble el ambientazo que había con este auténtico ídolo. Y además me acuerdo siempre que decían que una vez tuvieron los canarios un combate del siglo que llamaron el duelo entre el ciclón del Atlántico, llamaron a Barrera Corpas contra Sombrita, precisamente, ¿no?
Sí. Oye, ahora que estaba yo recordando, creo que la portada de AS, el primer número de AS, es con Sombrita, pero no es esta pelea, es una pelea en Berlín, me parece.
Puede ser porque
del año 67, porque yo creo que el AS no sale el 65, salió más tarde, y yo creo que lo que sí coincide es Sombrita, un título de Europa en Alemania.
Efectivamente, José Luis, la memoria te puede fallar una vez, pero no dos. Nació en el 67 el diario AS.
Exacto. Sí, pero que la portada era de Sombrita,
seguro.
Eso,
efectivamente,
eso
sí,
seguro.
Pero que sería en un combate en el 67, ¿no?
La pelea yo creo que se celebra en Berlín, fíjate tú.
Sí, contra un alemán que le
Orsolik, puede ser.
Con Orsolik, ese era austriaco, yo creo que era otro alemán, un alemán.
Sí, no me acuerdo, a lo mejor era
pero
austriaco.
También peleó con Orsolik, ojo, ¿eh?
Estamos en internet, nosotros somos de memoria, Sergio y yo memoria.
Yo mientras habláis tecleo, o sea que...
Sí, no, porque sé que Sombrita pelea contra Orsolik, como ha dicho, claro. Y luego pierde el título en Alemania en esa defensa del 67, se llamaba así Tulaer o algo así, un nombre muy raro, y que pierde por puntos, claro.
Qué bueno era Sombrita, era un gran boxeador. Muy muy técnico y muy fuerte. Tenía las dos vertientes, era magnífico.
Oye, hay imágenes, José Luis, en YouTube, que la estoy viendo mientras hablamos, de un combate de Sombrita contra Manrique, campeonato de España de ligeros de Tenerife, en julio del 61. Estoy viendo, era un tipo alto, ¿no?
Muy alto, sí.
Y luego peleó el ligero, superligero, en el welter, era... sino era muy, muy, muy buen boxeador, muy buen boxeador.
Bueno, fíjate, es que los canarios han sido buenísimos todos, claro, y de una gran técnica, Garcita, Barrera, Corpas, Velázquez, fíjate lo que era, Sombrita, bueno, es que eran unos boxeadores especiales, tenían mucha técnica, eran muy valientes, además, los boxeadores canarios, muy como te diría yo, muy finos, de una técnica muy elegante.
Yo siempre decía un poco que me recordaban mucho a veces a la técnica de los boricuas, de los puertorriqueños. Sí. Miguel Velázquez, por ejemplo, si te dicen que en vez de canario hubiese sido de Bayamón, pues sí, me lo hubiera creído porque boxeaba, vamos, extraordinariamente, ¿no? Y Sombrita igual, Sombrita era... Sí. Yo la recuerdo en un combate que dio Televisión Española contra un italiano que luego fue campeón mundial, porque te acordarás, Bruno Arcari.
Sí, claro, Bruno Arcari, eso en la Plaza de Toros de Madrid.
Sí. No, ese perdió con Arcari en Italia, yo creo.
Pero antes, había ganado él antes Arcari, ¿no? Aquí.
No creo, porque a Bruno Arcari estaba invicto, no, con Bruno Arcari le ganó Arcari, que era que luego fue campeón mundial, o sea,
sí,
era
una... Sí, claro.
Y también me acuerdo, todo esto corre de memoria, así que esperamos ahí. Pero me acuerdo que la última pelea de Sombrita, que como casi todos los grandes campeones, luego volvió, porque tenía ese ansia de otra vez un poco de la gloria, el que le retiró fue Perico Fernández a Sombrita, ya, pero un Sombrita, o sea, un Perico emergente, terrible pegador, llegó campeón mundial el Maño, y a un Sombrita un poco de retirada.
Me ha puesto aquí, perdona, García, me ha puesto a Viles, que el gerente de la plaza ese día, el de esta pelea entre Sombrita y Lopopolo, dijo... aquí hay más de 8.000 personas, no cabe un alfiler, espero que el árbitro, que era Ben Brill, no cometa una locura y se origine un problema serio de orden público, que es lo más cercano a decirle al árbitro, mira a ver tú qué haces, ¿no?
Sí, claro. Era un boxeador muy completo, Sombrita, buenísimo. Y claro, fíjate, con los que estaba hablando ahora Jaime, Bruno Arcari ha sido campeón del mundo, o sea, claro, eran todos extraordinarios los rivales, lo que pasa que Perico... Al final le pilla ya mayor y Perico acababa con el que se le pusiera adelante. Es el mayor pegador que ha tenido, yo creo, en mi opinión, el boxeo español, el tío que tenía mayor pegada. Sí. Bueno, no solo a él, acuérdate la pelea en el Campo del Gas, el cabo ese tremendo.
Sí, a Tony Ortiz.
A Tony Ortiz, que era otro imposible de tirar.
Claro.
Que era muy fuerte.
Perico siempre decíamos nosotros un poco, cuando hablábamos con los veteranos que le veían y con la gente que había boxeado con él, que era de una mano, o sea, porque hay pegadores que te... Mira, hace poco se ha cumplido también que ganó Castillejo a Félix Sturm, el campeonato mundial del peso medio, y le tira con una combinación, le noquea Castillejo, pero Castillejo era más de eso, de meterte una combinación, pero es que Perico... Era que como te metiera una mano se te apagaban las luces, o sea, era la nada, o sea, la oscuridad, o sea, decía, pero ¿qué ha pasado aquí? Y es, pues, es tremendo, ¿no? O sea, esa potencia.
Tremendo, sí.
Sí, tremendo, lo de Tony Ortiz, el mar, era imposible de derribar, y como, que también lo vimos en Televisión Española, que en el Campo del Gas. Sí, señor.
Bueno, cerremos este capítulo diciendo que el Servicio de Documentación ha trabajado. Portada del diario AS del año 67 es Orsolik contra Sombrita en Viena.
En Viena, fíjate, tú, ahí me he equivocado, en Berlín.
Y compartía portada con otro grande, Manolo Santana. Esa era la portada del diario AS. Bueno,
o sea que era el primer número de AS era Sombrita con Orsolik, pero no en Berlín, sino en Viena.
En Viena, claro. Sí, bueno.
Fallo tremendo.
Bueno, sí, tremendo. 9.75. Oye, del presente, a ver, opción para ser rival de Canelo en septiembre, ¿quién?
Bueno, eso es como un casting. Tiene que ser el de un casting para hacer, yo qué sé, de un personaje histórico. Vamos a ver un casting y hay 50 candidatos que todos quieren enfrentarse a Canelo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el enfrentamiento contra Canelo supone la mayor bolsa para esos rivales, ¿no? Hay muchos nombres.
Y que una victoria te coloca, es que ganas al número uno, claro.
Exacto. Claro. El problema, primero, se habla de la fecha del 12 de septiembre. Entonces empieza también a coger cuerpo la posibilidad que en vez de ser algún rival de los que han sonado, ¿no? De Billy Joe Saunders, de Sergei Devranchenko, el ucraniano, que es el que está ahí un poquito quizás más cercano, pues otros rivales un poquito de de inferior nivel, porque como es la vuelta y todavía no hay público y tal, pues parece como que quieren, como que claro, la vuelta de Canelo es la vuelta del boxeo de altísimo nivel, ¿no?
También podrían ser, Jaime, un tercer combate con Golovkin, ¿no? Golovkin Canelo 3, ¿no?
El otro día leía una de las cosas que ponían los retos de Canelo, y uno de los retos de Canelo es cerrar la trilogía con Golovkin. Claro. Pero yo creo que estas fechas, que yo creo que podía haber sido, se hablaba mucho de que podía haber sido a finales de este año, pero claro, todo se retrasa por esta pandemia. O sea, es que ha dejado un poco todas las posibilidades. Canelo, por cierto, chicos, hoy cumple 30 años.
Fíjate.
Felicidades para Canelo.
Canelo, ay, no, mejor, hoy, ahora mismo, 18 de julio, a estas horas de ya es treintañero el bueno de Saúl el Canelo Álvarez, ¿eh?
Pero la mejor edad. Antes se decía que cuando el boxeador estaba en el mejor momento de experiencia, de madurez y de juventud, eran los 27 años, pero ahora son los 30. Sí, con la evolución que ha habido ahora, los 30 años es el momento perfecto para el boxeador, donde ha alcanzado toda la experiencia, ya son muchos combates los que lleva, y sabe muy bien, cualquier rival con el que se enfrente sabe, digamos, en el argot de los toros, cómo poderle llevarle y meterle la punta del capote o sacarle. Yo creo que Canelo está en el mejor momento de su carrera y hoy por hoy es el número uno del boxeo, yo creo, que no hay duda.
Y luego hay una cosa muy importante, Corro, con respecto a Saúl Canelo Álvarez, que ha sido un boxeador pues como tremendamente centrado en su carrera, no se le conoce ninguna excentricidad.
Ni corre a 250 kilómetros por hora, si hace cosas de esas.
Ni tira billetes al aire, ¿no?
Claro. Exacto. Y cuando pone, dice hoy tal día, peleo contra X rival, ese día está fuerte. Fíjate que empezó el chico que siendo prácticamente un welter, luego super welter, y ganó el último título del semipesado, noqueando al destructor ruso, a Sergei Kovalev, en un peleón tremendo. O sea que fíjate, es ya campeón mundial en varias categorías, y ahora mismo pues eso es el que maneja, y tiene una lista, pero de verdad, si ya hay, dentro de lo que es el peso supermedio, lo que decimos, el Lemie, Billy Joe Saunders, Demetrius Andrade, todos ahí. Pero él dice que sus mentores, que todos se le suben a la parra, que quieren dinerales, y ahora mismo pues con esta situación, al no haber taquillas, pues han bajado mucho los ingresos. De hecho, también se especula con que él pueda hasta que bajarse un poco el sueldo, porque claro, el sueldo que le firmaron a Canelo, que fueron los famosos 360 millones de euros, creo, que quiso por 11 combates, pues claro, eso era con una situación favorable, ¿no?
Esto era Dazón, ¿no?
Sí, Dazón. Dazón es el que tiene el contrato con Canelo, que fíjate tú qué cifras. Pero claro, por eso tiene que volver a boxear, porque claro, también Dazón obviamente necesita...
Sí, hombre, lo mismo Dazón le ha dicho, mira, Canelo, nos gustaría, pero a lo mejor tenemos que darte un poco menos, ¿no?
Se está hablando, ¿eh? Se está hablando de esa posibilidad, no, pero extraño. Bueno, depende. Lo importante es que vuelva otra vez la actividad. Y, por ejemplo, cuando vuelva... Hombre, que en Dazón ya va a haber boxeo y hay campeonatos interesantes y hay buen... Pero claro, de Canelo es como el que dice, comienza el espectáculo.
Sí. Esto es que lo de la pandemia ha sido terrible para todo, ¿no? Por supuesto también para el boxeo, y dentro del boxeo para los boxeadores más veteranos, los de treinta y tantos años, que este parón les está rompiendo, porque claro, aquí de haber hecho una pelea este año, a lo mejor ya no la haces el año que viene. El año que viene ya han pasado casi dos años, todos los veteranos yo creo que lo van a sufrir muchísimo, porque... Fíjate tú, Golovkin ya se va a ir a los 36 o 37, ¿no?
El año que viene ya son, creo, son 38 para...
Fíjate, claro, entonces ya no es lo mismo. Pero como en el caso de Golovkin hay muchísimos. Pero en fin, vamos a ver, como tú dices, si esto se pone en marcha
Hombre, poco a poco, hombre, siempre por mandando un mensaje en positivo, porque es verdad que es en positivo, pero la actividad se reanuda, los grandes combates están ahí, si no son en septiembre, es para final de año, y bueno, y se espera un 2021 realmente apasionante con cantidad de duelos, pero claro, no es menos cierto que esto sea, por lo menos son seis, es que son, no es lo que ha durado esto, es que continúa la historia y por lo menos son seis meses de parón, veremos a ver cómo se recupera.
Muy bien, sí. Ugarte, Garci, que es... Claro. Placer inmenso escucharos, que bueno, que paséis buenos días.
Sí.
Poco a poco, como digo, es siempre al despedir, que si no hay más remedio, tener cuidado ahí fuera.
Claro.
Y si no, pues a pasar lo mejor posible. Que gracias, como siempre, por subir el nivel de este programa, de este humilde programa.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, José Luis. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Un abrazo siempre.
Y ahora, acompañado por la melodía de Peaky Blinders, otro Peaky Blinder, Basteiro. Hola, Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Te veo ahí una lista de partidos.
Larga,
venga, dale.
En Inglaterra, empezamos por Inglaterra, el Leeds de Bielsa regresa a la Premier League 16 años después, tras la derrota del West Brom, el segundo clasificado de la Championship.
Ahí está, perdona, Casilla de portero, que no estaba jugando, Víctor Horta de director deportivo, felicidades al Leeds.
Ya en España, en la promoción de ascenso a segunda división, mañana primera eliminatoria de campeones, a las 10 de la noche, Castellón-Logroñés. Y por el camino largo, mañana, Athletic Club B, Badajoz a las 8 de la tarde, también a las 8, Ibiza-Cornellá para las 10, el Marbella Peña Deportiva. Y en la promoción de ascenso a segunda división B, 18 partidos.
Vamos con
la lista. 12 de la mañana, Marino Tamar Aceite. 6 y media de la tarde, Laredo Tropezón. A las 7, Lealtad Caudal Deportivo, Compostela Barco y Portugalete Basconia. A las 7 y media, Tarazona Real Zaragoza B. A las 8, Alcoyano Intercity, L'Hospitalet San Andreu, Mutilvera Pamplona, Real Betis B, Utrera, Sociedad Deportiva Logroñés Arnedo y Zamora Numancia B. A las 9, Lorca Deportiva Mazarrón, Navalcarnero Alcalá y Poblense Felanitz. Y para las 9 y media, Socuellamos Toledo, cerramos a las 10 con el Linares Real Jaén y el Villanovense Extremadura B.
Muy bien dicho.
Han cabido todos. Y aparte que hacemos un poco de visita turística con los nombres de los equipos que ha dicho.
Yo cuando era pequeño sabía mucho de muchos sitios donde existían porque su equipo jugaba en tercera división.
Segunda B y tercera, miraba, o sea que sí.
Nunca se me olvidará, por ejemplo, Valdeusó.
Valdeusó.
Que estaba en tercera división en el grupo de...
Ibas al mapa donde está Valdeusó, ¿no?
Pinaroz, Valdeusó. O sea, un montón de pueblos que se me han quedado desde que tenía 5 años gracias a que su equipo estaba en tercera.
Así estás de la cabeza, Pedro. Hasta luego, Pedro.
Buenas noches.
Adiós, Basteiro, hasta luego. Bueno, señores, le voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
José Luis Corrochano,
el partidazo de COPE.
Estar informado.